Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¡Eso es imperativo!
¡Marca la France! ¡Francia 1! ¡Francia 0!
¡Sí! ¡L'équipe de France mène 1-0 dans cette finale de la Coupe du Monde!
¡Final a Dices! ¡Penalti! ¡Ya tenemos el quilombo definitivo!
¡No! ¡De l'équipe de France! ¡Antoine Griezmann!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡De Paul Pogba! ¡Y mata la final!
¡Pour Paul Pogba! ¡Qui marque le troisième but de l'équipe de France!
¡Mbappé! ¡Gol!
¿Y este?
¡Mbappé! ¡También!
¡Mbappé! ¡Plus jeune buteur dans une finale de Coupe du Monde!
¡Final! ¡Final del partido! ¡Francia campeona del mundo!
¡Champion du monde! ¡France are the champions of the world!
¡France! ¡Qué bien!
¡Diani e tre giorni! ¡La Francia ritorna ad essere campeona del mundo!
¡La mira Lloris! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Campeones del mundo! ¡Los franceses!
Jamás pensé que fuéramos a abrir un programa, en este caso la prórroga del tiempo de juego, con el himno francés. ¡Ale la France! Habrá que decir, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este domingo, rindiendo pleitesía, no nos cabe otra, a la selección de Francia, que justo 20 años después de convertirse por primera vez en campeona del mundo en su país, hoy ha repetido la gesta. Aquellos Barthez, Turán, Desailly, Lizarazu, Deschamps, Karembe, Zidane, Djorkaeff, tienen como continuidad dos décadas después el equipo en el que están los Lloris, Umtiti, Varane, Lucas, Pogba, Griezmann, Mbappé o Kanté. Y Francia es campeona a su estilo, sin maravillar, sin dejarnos un juego que marcará una época, lo hace siendo un equipo sólido, aguerrido y con unas maravillosas individualidades en la parte de arriba. Francia ha ganado 4-2 a Croacia, que representaba un fútbol mucho más cercano al nuestro. Entre eso y entre que se trata de un país pequeñito, de poco más de 4 millones de habitantes, pues a todos nos hacía un poquito más tilín la selección de Modric y de Rakitic. Pero esto es fútbol, y para bien o para mal, el fútbol se mide por los goles que se marcan. Y Francia ha marcado 4. Y en el origen de los goles, aunque parecía que estaba ya desaparecido en esta parte del Mundial, el VAR hoy ha sido determinante. Porque Francia se ha adelantado con un gol en propia puerta de Mandzukic. Los croatas han pedido la revisión de la jugada por considerar que Pogba estaba en fuera de juego. Al árbitro le han dicho que no había fuera de juego y por lo tanto nos ha revisado. Y era verdad, buena decisión. Perisic empataba a la media hora y 5 minutos después, Pitana, el árbitro argentino, no lo había visto, pero el VAR le ha dicho que revisara una mano de Perisic en el área. Penalti que lo ha transformado Griezmann. Con 2-1 se llegaba al descanso y en la segunda parte han sentenciado Pogba y Mbappé, a pesar del gol postrero de Mandzukic. Francia es campeona, Modric es el balón de oro, Mbappé es el mejor joven, Courtois es el guante de oro, Kane es la bota de oro y el fair play, cuidado, el fair play es para... Pues sí, es para la selección española de Fernando Hierro. Se lleva como consuelo en este Mundial el ser el equipo más deportivo de todos. Mal síntoma suele ser, ¿eh?, cuando a un equipo le dan el más deportivo. Antoine Griezmann ha lanzado en Mediaset este mensaje a los aficionados españoles, especialmente a los del Atlético de Madrid.
Ese título va para todos los colchoneros. Os quiero mucho y nos espera un año ilusionante y lo vamos a dar todo.
Los croatas, en cambio, han salido tarifando del estadio Luzhniki por las decisiones arbitrales. Consideran que la aplicación del VAR no ha sido ecuánime. Cuando se rebajen las pulsaciones verán que no han sido decisiones descabelladas, ni mucho menos, pero cuando salían del estadio no había quien se lo quitara de la cabeza, como por ejemplo a Iván Rakitic.
Creo que ante todo tenemos que sentirnos muy orgullosos, muy contentos y todo, pero en primer lugar, claro, estás triste porque estás tan cerca. Creo que estuvimos hoy muy cerca, hemos ido en muchas partes claramente mejores. Pero el fútbol a veces es así, que casi con tres tiros te marcan 4 goles. Creo que el primero no ha sido falta ninguna, el segundo un penalti dudoso. Todos esos pequeños detalles que han ido en contra nuestra, pero bueno, el fútbol a veces es así, que no hay que ser mejores para ganar. De todas formas, no quita todo eso lo que hicimos y ahora estamos segundo examen de llegar a Zagreb y disfrutar con nuestra gente.
Bien, es verdad que en el origen del primer gol de Francia, el que ha marcado Mandzukic en propia puerta, no había falta, pero el VAR no revisa esas jugadas. El VAR solo revisa cuatro tipos de jugadas y entre ellas no están las faltas, ese tipo de faltas. Así que la culpa no hay que echársela al VAR, sino en este caso al árbitro. No está en la misma sintonía en cuanto a lo del VAR Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que en declaraciones a Telecinco ha calificado este Mundial como el mejor de la historia, eso sí, desde el punto de vista organizativo y de seguridad. Y creo que los compañeros que han estado allí nos lo van a corroborar. Pero en contra de lo que han hecho los croatas, cree que el VAR es otro de los grandes triunfadores de este Mundial.
Incluso el VAR es lo que queríamos, hacer un fútbol más transparente, más justo, y llegas a una final, te juegas un mundial, hay una situación que el árbitro no puede ver de dónde está, y bueno, gracias a Dios tenemos el VAR que ayuda al árbitro a no cometer un error y a dar este penalti, y bueno, creo que hemos creído en el VAR y los resultados han sido excelentes, de verdad.
Las 11:36, hora menos en Canarias, como suele ser habitual, el país campeón se ha echado a la calle y vamos a saber qué ambiente se vive hasta ahora en el centro, en las calles céntricas de París. Ahí está nuestra compañera, era Irene Casado. Hola Irene, París, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, compañeros. Pues efectivamente las calles de París están inundadas de forofos que celebran la victoria del equipo galo que finalmente logró imponerse contra Croacia. Y es que desde el principio de este Mundial los franceses creían que 20 años después de haber ganado un Mundial podrían hacerlo de nuevo, y así ha sido. Ganan de nuevo este Mundial y lo celebran en las calles parisinas, especialmente en los Campos Elíseos, donde cientos de miles de personas se encuentran en estos momentos celebrando la victoria del equipo galo.
Irene, estamos acostumbrados a ver que en cuanto va evolucionando la celebración se suelen producir incidentes. ¿Tenéis constancia de que la cosa sigue tranquila a esta hora por allí?
Pues de lo que tenemos constancia es que ya ha habido varios incidentes en los Campos Elíseos. Varias personas han atacado una tienda que se encuentra en plenos Campos Elíseos y que la policía ha tenido que intervenir. También en diferentes ciudades como Lille sabemos que las fuerzas del orden han tenido que actuar, sobre todo las fuerzas antidisturbios. Y es que lo que es seguro es que en este tipo de celebraciones se puede esperar de todo, sobre todo porque la celebración durará a lo largo de toda la noche, hasta muy altas horas de la mañana, sin lugar a dudas.
Pues muy bien, Irene, te dejamos que sigas celebrando el triunfo de Francia en las calles principales de París. Gracias, Irene. París, un beso. Hasta mañana.
Gracias.
Bienvenue dans ma réalité. Hablaremos detenidamente de la final, de la Francia campeona y de este Mundial que ya pasa a la historia, pero hay muchos otros asuntos. Por ejemplo, venía Melchor Ruiz desde el jueves dándonos la tabarra con la posibilidad de que el Real Madrid no fichara a ninguna gran estrella de cara a la próxima temporada, algo que parecía inconcebible. No tanto porque Paco nos ha contado esta tarde en Tiempo de Juego cómo está la situación. Y Paco, si ponemos unos carteles ahí, en el que uno esté la cara de Harry Kane, en otro esté la cara de Mbappé, en otro esté la cara de Hazard, en otro esté la cara de Neymar y en otro esté la cara de, yo qué sé, Courtois, ¿cuántos tachamos de ahí?
No lo sé. La verdad que no lo sabe nadie, ¿eh? Todavía queda, ¿eh? Para que se cierre nuestro mercado es el 31 de agosto, pero para que se cierre la Premier es el 9 de agosto. Digo, los ingleses, que puedan comprar. Es decir, que a partir del 9 de agosto, si tú sacas algo de Inglaterra, te va a costar un sofocón grande, porque ellos ya no tienen para reemplazarlo hasta el mercado de invierno. Kane no entra en los planes del Real Madrid, lo que hemos contado esta tarde. No entra en los planes del Real Madrid. Neymar se da por imposible. Cualquier acceso al Paris Saint-Germain se da por imposible. Mbappé es que ni siquiera quiere salir, lo acaba de decir ahora, después de terminar el Mundial. James no hay intención de repescarlo y además tiene la última palabra hasta finales de la próxima temporada el Bayern de Múnich. Y Hazard, que yo creo que esta semana el representante de Hazard ha movido ficha.
Hombre, el ayer fue bastante elocuente lo que dijo después del partido.
Sí, pero el Chelsea le ha dicho a su representante que haberlo dicho antes, que puerta cerrada. Que la noticia es que el Chelsea le cierra la puerta a Hazard ahora mismo. Le ha dicho que habíamos hablado durante la temporada, si antes de que terminara el mes de abril querías salir, pues lo mirábamos y poníamos un precio. Como no nos lo dijiste antes de que terminara el mes de abril, ahora la puerta está cerrada. Lo que pasa es que en Inglaterra siempre queda esta opción del transfer request, que es una especie de me declaro en rebeldía y quiero que me pongas precio.
Sí, pero esto se va a tener que ir en pelotas a la Bastilla y a Buckingham.
Pero es que yo no sé ni siquiera si Hazard estaría dispuesto a hacerlo o si el Madrid le va a pedir incluso que lo haga, a lo mejor no se lo pide. Así que de todas las fotos que has puesto ahí, yo creo que la más accesible sería la de Courtois, pero como es también del mismo club que el de Hazard, igual el Madrid no quiere enfadar a Chelsea llevándose dos si la pieza codiciada es Hazard. Vamos, que para el Real Madrid está empezando el verano.
Es que
aunque haya terminado el Mundial, está empezando.
Oyendo a Manolo y a los expertos a lo largo de estos últimos días, decían, no, es que seguro que una gran estrella, un crack y un goleador, un crack y un goleador se va a traer el Madrid.
Ya no sé yo, Ya no sé yo si va a salir tanto de la chistera, Es que, te he dicho nombres, o sea, Mbappé, nada. Neymar, a lo mejor todo esto cambia dentro de una semana para Neymar y dice en Brasil, no soy feliz en Francia, me quiero ir. Pues a lo mejor cambia la película, pero a mí el comunicado de ayer, del Madrid, de antes de ayer, más que el Paris Saint-Germain haya fichado al fisio recuperador que tiene Neymar en la selección de Brasil, más. Yo creo que hay puertas ya cerradas, Neymar y Mbappé. Kane, el Madrid no la quiere abrir. Hazard, habrá que pelearse. Y es que no sé, así que más estrellones se te...
Vinicius,
sí, lo vamos a necesitar esta semana, me parece.
Vinicius empieza mañana a trabajar con el Madrid. Uh-huh. O sea que Vinicius, Bale y Benzema.
A la Supercopa no va a ir descalzo Lopetegui, Tiene Asensio, Isco, Bale.
Pero si es que además antes hacíamos los cálculos. Bueno, luego lo hablamos detenidamente.
Pero
antes
hacíamos los cálculos planes y fueron... Que era, pues probablemente se venderá ahí, pero ya se ha cambiado todo.
Pero en el Real Madrid y Lopetegui, si tú hubieras el 11 ideal, 9 los tienes fijos ya, que son el portero, los 4 de defensa, los 3 centrocampistas e Isco. Y ahí te quedan 2 puestos ya.
Y Asensio.
Pues entonces te queda 1.
Pues...
Sí, pues como traigas a Kane, a Neymar.
Bueno,
a
siempre hay que tener luego un banquillazo, que por eso es por lo que el Madrid ha ganado la Champions este año, porque ha tenido 18 jugadorazos mínimo. Y el año del doblete de Liga y Copa es que tenía 20 o 22.
Enseguida lo analizamos. Cristiano Ronaldo, por su parte, ya está en Turín, ya ha llegado a la ciudad italiana. Mañana por la tarde, 6:30, va a ser presentado en el estadio, pero ya sale a puerta cerrada en el Juventus Estadio. En el mercado de fichajes, en el Huesca, Damián Musto, centrocampista argentino, ha fichado por el conjunto ostense procedente del Tijuana de México. Llega cedido con opción de compra. También ha fichado al delantero Dani Scriche, procedente del Lugo, donde permanecerá cedido este año. La Real presenta mañana a las 12 a Mikel Merino en Zubieta. En el Español, el delantero Jairo Morillas ha firmado por el Baren Nagasaki japonés, después de quedar libre y no renovar con el Español, después de haber sufrido bastantes lesiones. Fernando Torres ha sido ya presentado en Japón como jugador del Sagan Tosu. Ya les hemos dicho que Cristiano está en Turín, y en Argentina ya es oficial. Jorge Sampaoli deja definitivamente de ser el entrenador de la selección argentina. Y al margen del fútbol, en motociclismo, Marc Márquez sigue siendo infalible en Sakhirin, en el Gran Premio de Alemania. Nueva victoria del piloto de Repsol, que abre una brecha muy importante en el Mundial.
Aquí se tiene que trabajar duro, se tiene que intentar buscar el límite, pero sí, 9 victorias, uno de los circuitos que se me da mejor. Esperemos que no lo saquen del calendario, porque es una de las citas que disfruto más.
Binder ha ganado en Moto3 y Jorge en Moto2 y Jorge Martín en Moto3. En el Tour, la jornada del pavé ha sido tremenda, súper atractiva. Al final ha ganado Degenkolb y no ha habido grandes diferencias en la general, aunque podría haberlas habido. Por ejemplo, con Mikel Landa, que se ha salvado de milagro después de sufrir una aparatosísima caída a 35 kilómetros de la meta.
Contento, ¿no? Porque hemos salvado una situación muy complicada. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Ojalá eso sea chapa y pintura y el martes estemos a 100%.
¿La caída cómo ha sido?
Pues iba bebiendo agua y he pillado un agujero, una cantarilla o algo y me he caído. Me pica, pero bueno, parece que no es nada más, ¿no? La verdad es que han estado los compañeros, ¿no? De 10, tenían que ocuparse de nosotros 3. Cuando ha tenido ahí un problema lo han solucionado, conmigo también. La verdad es que es para darles la enhorabuena.
Mañana descanso y a partir del martes toda la traca de la montaña. Y en Wimbledon, la final masculina, como no ha sido para Novak Djokovic, que ha ganado en 3 sets al sudafricano Kevin Anderson.
You know, I had to trust in myself.
Tenía que creer realmente en el proceso y en mí mismo. Quiero también dar las gracias a mi gran equipo, que me ha apoyado mucho estos dos últimos años. De pequeño soñaba con tener este trofeo en mis manos. Es muy especial para mí.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
La France es la nueva campeona del mundo. Vamos a analizar enseguida lo que ha sido el partido, lo que ha sido este Mundial, pero antes vamos a escuchar el testimonio de los protagonistas, y se han encargado de ello Antoñito Ruiz y Hugo Ballester, que están todavía en Moscú. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hola, sí, Hugo.
Hola, hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludaros. Además, habéis tenido acceso a una historia humana que yo creo que va a dejar a la gente un poco tocada.
Tremendo.
A mí, yo cuando me la ha contado Antoñito, se me ha hecho un nudo de la garganta. Me ha costado que me tragara
la corbata,
la saliva y...
Era que desgañar,
Pero eso será luego, eso será luego.
Eso será luego, luego.
Bueno, cuéntanos, Antoñito, cómo salía.
Bueno,
los
felicidad absoluta, ¿no? En la fila de Francia, después de 20 años, vuelven a ganar un Mundial. El último, el primero, fue en Francia 98, y ahora lo repiten. Y la verdad es que no lo han tenido fácil, han ido por el cuadro difícil, ¿no? Han tenido que cargarse a Argentina, a Uruguay, a Bélgica, que son pesos pesados. Y al final hoy yo creo que Croacia venía ya muy tocada, muy castigada, y Francia ha hecho lo que ha hecho durante todo el Mundial, que es dar un alarde de pegada, de hacer poco fútbol, pero de tener la calidad suficiente arriba como para rematar un partido como el de hoy. Griezmann ha marcado de penalti, luego Machuki, un tiro de Griezmann se fue dentro gracias a la coronilla de Machuki, y en la zona mixta, bueno, felicidad, ha habido fotos que te voy a contar rápidamente. Griezmann, por ejemplo, ha salido en la sala de prensa, alguien le ha dicho la primera pregunta si se podía poner una bandera de Uruguay al hombro, y ha cedido gentilmente, ha bajado del escenario por la bandera, se la ha puesto durante toda la rueda de prensa. Luego ha habido, bueno, han bañado a Deschamps en la conferencia después del partido, ha ido todo el equipo, le han echado agua, champán, cerveza, bueno, ha sido una imagen de fiesta, ¿no?, que corresponde a un título de campeón del mundo. Y en la zona mixta, después de 3 horas y 45 minutos, han empezado a aparecer los campeones del mundo, y uno de ellos, ¿qué vamos a decir de Antoine Griezmann? Antoine, felicidades, Antoine.
Gracias.
Campeón del mundo, ¿qué se siente?
Nada, muy muy orgulloso, muy feliz, y hay que disfrutarlo.
¿Por qué ha ganado Francia este mundial? ¿Por qué dirías que ha ganado? ¿Porque ha sido mejor? ¿Porque ha sido el más? ¿Ha tenido paciencia? ¿Ha tenido mentalidad?
Eso lo dejo para vosotros. No me importa la forma de jugar, no me importa la suerte que hayamos tenido. Soy campeón.
¿De quién te acuerdas, Antoine? ¿De quién te acuerdas y a quién quieres dedicarle este campeonato?
A todos los colchoneros que han confiado en mí. Que me han querido durante el año, al Cholo, que me ha ayudado a llevar este equipo a defender como me gusta, a mi familia, a mis amigos y nada,
a los franceses. Es un éxito de Uruguay, porque te he visto que te pones la bandera uruguaya en la sala de prensa.
Sí, me hicieron un regalo, y la verdad que esa bandera la llevo para toda la vida.
Gracias, Antoine.
Qué gran tipo, qué gran jugador, qué gran persona, que lo primero que hace es acordarse de los colores que ha llevado en sus venas desde que nació.
Sí, sí, sí.
De los colores del Atlético de Madrid, impresionante.
Y de los colchoneros, ¿eh?
Por eso digo, por eso digo.
Y luego de los colchoneros, ya es un bonito detalle, ¿no? Que le recuerde y que le dedique.
El que tiene la sangre roja y blanca por las venas,
claro,
nace con esa sangre y muere con esa sangre.
Lo ha dicho Joseba Larrañaga. Cuando habla Joseba Larrañaga, bueno, ahí lo dejamos. Lucas Hernández, mi Lucas, posiblemente el mejor lateral izquierdo de este Mundial. Lucas, hemos hablado con él y además tiene sorpresa. Estamos con un campeón del mundo, para mí el mejor lateral izquierdo de este Mundial. Lucas, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Qué se siente, campeón del mundo?
Pues nada, una alegría inmensa. Creo que todavía no realizamos, no vemos la consecuencia que tiene de ser campeón del mundo, pero creo que estos días nos daremos cuenta y viviremos, la verdad que...
Lo tuyo es un regalo, Lucas. Estrenas camiseta, ganas el Mundial, 22 años, ¿qué más se puede pedir?
La verdad que en este año 2018, nada, gané la Europa League con Atleti, campeón del mundo ahora, dentro de poco seré padre, así que más feliz imposible.
Ah, ¿vas a ser papá? Felicidades, por doble.
Dentro de una semanita, 10 días, como mucho, ya veréis.
Qué maravilla, lo habéis bañado al míster, ¿no? He visto ahí en la sala de prensa que no se ha librado del baño, ¿no?
Esto es el principio de una gran celebración, así que se prepare Francia y todo lo que haga falta.
Gracias, ¿vale? Luquita, gracias, mi niño. Gracias, Lucas Hernández, un crack.
Lucas Hernández, joder, vaya año en la salida del muchacho. Fíjate cómo
tremendo, sale. Ha sido... Uf, sí, sí, y además sí. Ha acabado arriba, fuerte, como un tiro. La verdad es que, bueno, los que conocemos a Lucas no nos ha sorprendido, pero ha sido el impacto, uno de los impactos de este Mundial, ¿no?
Desde luego. No sé si escuchar antes los testimonios de los croatas o escuchar... es que, bueno, digo por la congoja que va a provocar el testimonio humano.
Resolvemos ya con la congoja y luego que anime...
Sí, y luego a ver quién habla después de esto.
Que anime... Bueno, pues es una historia que no conocíamos ninguno, ¿no? Es una historia que tiene que ver con un jugador, Rami, Adil Rami, que ha jugado en España, que es conocido por todos.
¿El que se va a casar con Pamela Anderson, supuestamente?
Sí. Pero no le he felicitado por eso. Él habla Rami con la COPE, con Tiempo de Juego y con el partidazo.
Es difícil de entender que estoy, ¿cómo se dice?
En una nube.
Sí, estoy muy lejos ahora. Puedo decir que 12 años primero era mecánico.
¡Wow!
Hoy estoy...
mecánico campeón del mundo, es una historia bonita.
Joder, yo si pudiera hacer una historia, un film, una película de mi historia. No, o sea, yo estoy muy, muy feliz.
Es que yo no,
habéis cortado lo más importante que era al principio y lo más importante que era al final, pero bueno, está bien.
Es que si estoy casi llorando, imagínate si pongo el testimonio entero.
Claro, era difícil.
Ya no hablo hasta la 1:30 de la mañana.
Paquito la habría metido entera, y Lama sí, también. Pero sí, tú, bueno.
No, Paco, puedes hablar, Paco. Si puedes decir algo, dilo.
No. Pues la.
Embargado, mecánico, ¿no, Paco?
Embargado por Hacienda.
Es que además ha dicho que era mecánico como si fuera, no sé, si estuviera pasando no, hambre en algún suburbio de una
no,
gran ciudad.
No. Oye,
mecánico es un trabajo muy digno.
Pero a mí me parece que un tío que es campeón del mundo 8 años antes no se dedicara de lleno al fútbol, sino que fuera mecánico para ganarse la vida, a mí me parece que tiene su... Pero a mí, que lo mismo... Que lo mismo no tiene nada, que lo mismo es un chiquirruqui, Lo que tú quieras. Sí, no, tranquilo, ¿no? Además, como no nos ha costado mucho hablar con Ravi, que, claro, eso hay que verlo.
Huguito.
Pero tranquilo.
Huguito.
Aquí el chiquirruqui. Que ese soy yo.
Los croatas. Se han ido básicamente cabreados por la actuación arbitral y la actuación del VAR, ¿no?
Sí, sobre todo por la jugada que origina el gol en propia puerta de Mandžukić, esa falta donde Griezmann se deja caer y el colegiado la señala, lo venimos contando en tiempo de juego, esa jugada no la rearbitra el VAR, porque si no tendría que entrar a rearbitrar todas las faltas. Y luego es posición legal de Pogba, porque se ha mostrado como tirando la línea estaba en posición correcta el futbolista, que aunque no remata sí que participa en la acción. Pero aún así no tenía consuelo los croatas, que han sido la cenicienta de este Mundial, que han sido la gran atracción, que han superado 3 prórrogas, que han tenido 2 tandas de penaltis épicas, que han jugado al final 90 minutos más que su rival y que sin duda alguna pues se llevan el consuelo de saber que, como ellos mismos han declarado en zona mixta, pues se han llevado el cariño de todo el mundo. Hemos podido hablar con ellos, Antonio Ruiz ha estado enorme como siempre, primero con el capitán, con el 10, con el balón de oro del Mundial, con Luka Modric.
No lo he visto, pero me dicen que no era, y primer gol que no era falta tampoco, pero... Ya está, no me gusta hablar tanto de arbitraje porque no se puede cambiar nada.
¿No ha podido ser, no, Lucas?
Sí, pero nada, ¿no? Pero hemos orgullosos cómo jugamos hoy, como lo que hicimos este Mundial. Salimos con cabeza muy alta después de todo esto, aunque no es fácil perder un final. Yo creo que merecimos más, pero no siempre gana mejor. Y por eso es fútbol, es mejor deporte del mundo. Aunque cuando pierdes no es fácil, pero no podemos reprochar nada a nosotros. Hemos dado todo y dejamos piel en el campo, todo lo que hemos tenido, y por eso tenemos que estar.
Francia gana el Mundial, Luca, pero el título que se lleva a Croacia es ganarse el corazón de todo el mundo que aprueba y apoya y celebra esa manera de jugar al fútbol.
Sí, hemos sentido este amor de todo el mundo, de mensajes de cariño y de todos los días, y nada, agradecer, y estamos poco tristes que no pudimos ganar, pero ya está. Gracias por todo apoyo y nos alegra todo esto.
Y también en el micrófono de la cadena COPE de Antonio Ruiz, algo más enfadado, algo más molesto, otra de las sensaciones de este torneo, Iván Rakitic.
Cuando lo fui a revisar, me estaba preguntando por qué no ha revisado la falta en el primer gol. Porque no
falta sobre Grima.
Creo que para mí y para nadie. Luego, otra cosa es que él lo ha hecho bien, lo ha provocado, pero creo que no es falta ninguna.
No ha podido ser, pero yo creo que Croacia sale con mucho orgullo de este Mundial, ¿no?
Bueno, me gustaría salir con menos orgullo, pero con la Copa. Creo que eso es muy claro. Tenemos que, ante todo, tenemos que felicitar a Francia. Pero bueno, la verdad duele mucho porque creo que no podemos perder la sensación que hemos sido mejores hoy. Son pequeños detalles que han ido a favor de Francia hoy, que bueno, creo que no lo entendemos nosotros ni nadie del mundo del fútbol, pero es así. Por eso me gusta mucho la frase que dijo hace poco Griezmann, que importante es ganar, no importa cómo.
¿Qué es lo que más os duele hoy de no salir campeones? ¿Qué es lo que tú dirías que te duele, que produce más dolor?
Bueno, más dolor es que porque estaba tan cerca, creo que hicimos un gran partido, a lo mejor nuestro mejor partido en todo el Mundial, y por eso duele, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y Dios quiera que tarde o temprano que llegara otra
oportunidad. Pero llegar hasta aquí era un éxito ya, Iván, ¿no?
Pero si ya estás aquí y tienes esa oportunidad, estás jugando bien, llevas el ritmo y notas que eres el mejor equipo, por supuesto que duele. Ahora mismo duele mucho.
Pues se van
creo
con el
has dicho tú. Sí. Sí, no, perdona, Joseba, creo que lo has dicho tú, que con el paso del tiempo entiendo que valorarán lo que han conseguido en este Mundial, aunque del subcampeón, como decía Luis Aragonés, que en paz descanse, pues no se acuerda nadie.
Ahora, qué cacao tienen incluso los futbolistas en activo con cuando se aplica y no el VAR. Rakitic, que se lo han explicado a todos los jugadores del Mundial, han ido a explicárselo antes de para qué cosa se aplica el VAR. Casillas ha tuiteado también, no entiendo lo del VAR porque no era falta a Griezmann y de ahí ha venido el gol. Si sabemos que ese tipo de faltas en el centro del campo no se van a
goles, penaltis, rojas y las confusiones de la identidad de los jugadores. Ya está, si no hay más supuestos.
No saben.
Lo que no sé es si están confusos, que puede ser, o si no entienden por qué en ese tipo de jugadas no entra el VAR y sí en las otras.
Bueno, pero si a ti te dicen que no entra, no entra.
Sí, pero no saben por qué. ¿Eh? Pero no entienden por qué. Una jugada tan decisiva, pero una falta.
Pero es que, Pedro, porque tendrían que entrar en todas las faltas.
Claro, pero si esa jugada acaba en gol,
si ya nos quejamos de que se para mucho con el VAR.
Pero el protocolo podría ser que si esa falta acaba en gol, se anula.
Joder, pero es que entonces, claro, te vas a rehabilitar muchísimas faltas más. Pero sí, es que lo primero que te dicen cuando te explican cómo funciona el VAR es el VAR va a solucionar algunos problemas del fútbol, correcto, algunas decisiones, no correcto, todas, ni mucho menos.
Correcto, pero digo que algunos jugadores te dirán, ¿y por qué eso sí y lo otro no?
Ah, bueno, pues eso es otra cuestión.
Para no estar parando todo el día, yo eso sí lo digo.
No, pero si se para todo el día, igual.
No, hombre, no.
Ha estado 5 minutos para ver el penalti, 5 minutos.
Bueno, pero ha sido la única jugada que hemos visto en los últimos 15 partidos del Mundial. No, no se ha recorrido más.
El juego.
Hombre, pues fíjate si ha sido una jugada determinante.
Hombre, si es para una jugada decisiva.
Pues fíjate si ha cambiado el partido.
5 minutos es una barbaridad.
Sí, pero fíjate si ha cambiado el partido en una final del Mundial, esa jugada.
Sí, pero son 5 minutos.
Bueno, pues habrá que invertir 5 minutos.
Que no puede ser, no puede ser.
Bueno, pues nada.
Son 5 minutos cada vez que se utiliza el VAR, no vale para nada.
Está muy antivar, ¿eh?
Es que los...
Hay que mejorarlo.
Los del antiguo régimen son así, Pedrito.
Yo no estoy en contra del VAR per se, pero de este VAR sí.
Bueno, Hugo, Antoñito, os acaba el Mundial a vosotros también. ¿Os ha parecido el mejor de la historia? Estoy hablando, evidentemente, de todo lo que no hemos visto desde aquí.
No, yo diría que nos ha sorprendido a todos porque no esperábamos que estuviera tan bien organizado. Nos ha defraudado el nivel de fútbol que ha habido, que ha sido pésimo. El VAR también nos ha defraudado porque es una milonga gorda que habrá que mejorar para que sea una solución al fútbol. Pero para mí el mejor que viví fue el primero, Italia 90, que lo vivió también Paquito. Para mí, como ese, no ha habido otro, pero este ha sido de los mejores, sí.
Huguito, ¿tú?
A mí la sensación que me da de fútbol, del VAR y de todo eso hablaréis luego en el tertulión. En cuanto a organización, infraestructuras, acceso a los estadios, controles de seguridad, yo me esperaba algo temible. Yo llegábamos a Rusia con el temor de los hooligans, de las bandas callejeras, de la situación que se ha dado en las imágenes que veíamos desde todo el mundo de cara a lo que era la organización de este Mundial. Me ha parecido espectacular. No ha habido ningún problema, hemos tenido facilidades para trabajar en todos los estadios, hemos tenido acceso a ellos a través del transporte público, las ciudades han sido maravillosas. Moscú en primavera, verano, es una ciudad para conocer. Y luego ha habido otras que ya conocíamos, como San Petersburgo o Kazán o Sochi. Quiero decir que a mí yo creo que ha sido un escaparate al mundo de Rusia, la mejor relación pública que podía hacer Putin y, por mi parte, espectacular.
Pues os agradezco el enorme trabajo que habéis hecho durante este largo mes que habéis estado en Rusia. Así que feliz viaje y nos vemos cuando queráis por aquí. Un abrazo gigantesco para los dos. Gracias, Huguito. Gracias, Antonio.
Muy bien, gracias. Un abrazo.
Gracias. Y sigo emocionado, ¿eh? No, que no se te olvide.
Un beso grande a todos.
Adiós, adiós.
Ya se te pasará, tranquilo.
Adiós, Antonio. Adiós, Hugo. A punto de sonar las señales horarias de las 12, Gema, teníamos tanta añoranza de calor que ahora ya estamos hartos de calor y por eso es el momento del aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Sí, voy a reponerme, yo también estoy emocionadísima, pero es importante que recordemos una noche más, por supuesto, que ¿quién no quiere ahorrar en su factura de la luz este verano? Querido Joseba, ahora todos los oyentes saben que lo van a conseguir gracias, como bien dices, al aire acondicionado Mitsubishi Electric. Bueno, quien dice ahorrar en la factura dice también que no se oiga nada de nada y además es muy importante que nos convirtamos en la envidia de todo el vecindario, porque el aire acondicionado Mitsubishi Electric es el que menos consume. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y está ya con el tuyo. Aire acondicionado Mitsubishi Electric, siempre contigo.
Adiós, Gemma, hasta mañana.
¡Mua!
Álvaro Madrid, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Recordamos que hoy los oyentes pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope, y nos pueden mandar sus audios al teléfono de WhatsApp del partidazo, 637-230010. Y ya te puedo leer alguno de los mensajes porque la gente está un poco enfadada con el tema del VAR. Santiago nos dice que el VAR está muy bien, pero se sigue siendo injusto. ¿Por qué no se rearbitran las jugadas como la falta de Griezmann? Dice otro que la mano y el penalti no se debería haber pitado. En el reglamento se habla de que tiene que haber voluntariedad y en esa jugada es imposible que el jugador croata toque la pelota de una manera voluntaria. Joseba, hay gente realmente estremecida con la historia humana de Antoñito Ruiz con Rami. Marcos nos dice, enorme la historia de Rami, ya no quedan periodistas de piel como Antoñito. Y algunos mensajes también sobre el Balón de Oro. Tres candidatos, Modric, Griezmann y Varane. Un oyente nos dice que debería ser Modric, se ha llevado el Balón de Oro del Mundial de Clubes, campeón de la Champions, subcampeón del mundo y Balón de Oro del Mundial. Víctor nos dice que por rendimiento e importancia de títulos debería ser Varane, campeón de las dos competiciones más importantes del mundo. Y Carlos dice que este año no hay debate. Se lo va a llevar Griezmann porque el premio lo dan periodistas y corresponsales de France Football.
Ya lo veremos. Ese será otro cantar que se producirá, como siempre, al comienzo del próximo año. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Ahora sí, abrimos el tertulión de los domingos en Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Les anuncio que la religión no será computable a efectos académicos.
Se está saltando ahora mismo todos los acuerdos del Estado español y la Santa Sede.
Pues parece que la religión o el hecho religioso no se puede conocer a fondo si no se estudia una religión concreta.
Está pasando.
La mayoría de padres quiere que los hijos vayan a la concertada en lugar de la pública. De clase trabajadora, ¿eh?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
53.166, serie 5.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más. ¡Todo el año!
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
CESUR y el Instituto de Profesiones Biosanitarias de HM Hospitales se han unido para ofrecerte la mejor formación con titulación oficial. Podrás cursar tu ciclo de imagen para el diagnóstico, radioterapia o anatomía, realizando prácticas en los centros sanitarios y accediendo a su bolsa de trabajo. Infórmate en cesurformacion.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. Agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Abrimos el tertulión de los domingos con Manolo Lama en algún punto de Rusia. Hola, Manuel.
Muy buenas, Joseba.
¿Dónde estás, hombre?
Pues mira, ahora mismo estoy en uno de los tres aeropuertos internacionales de Moscú, cuyo nombre prefiero no repetir porque es algo así como Ankurov, empezando por V, y aquí estoy, aguantando, rodeado de croatas, porque a los croatas los han desviado a todos a este aeropuerto para que empiecen a salir sus vuelos, la mayoría charter, a trasladarlos directamente a su país.
Ponle nota al Mundial, nota genérica, ¿eh? Luego ya vamos a analizar más detenidamente el juego y la organización, pero en general, globalmente, ¿cuánto le pones de 0 a 10?
Pero incluyendo lo extradeportivo.
Todo.
Pues sí, yo creo que solamente por la organización y por la seguridad del Mundial ya hay que aprobarlo. Ahora, si tenemos que calificarlo por el fútbol y por los futbolistas, hay que suspenderlo. O sea que les, lo salva, aunque no te parezca increíble, lo salva Rusia, Putin y la seguridad, un 5.
Paco González.
Hola.
Hola, otra vez. ¿Qué nota le pones tú al Mundial? No sabemos lo de la seguridad. Bueno, eso es lo que nos cuentan los compañeros.
Lo que yo he visto por la tele y lo que les he oído a ellos, la organización, los estadios. Veníamos de una Eurocopa en la que hubo muchos incidentes de hooligans.
Sí, y tanto.
A mí con eso ya me da para que sea bien o notable. Ahora, si hablamos del fútbol, pues partidos muy entretenidos, muy emocionantes, pero por la igualdad, no por el espectáculo. El espectáculo ha sido un 5 raspado. A mí ni ningún equipo, ni ningún jugador ha colmado mis expectativas. En realidad solo me quedo con el jugadón que hizo Mbappé contra Argentina. Eso sí que lo tengo como algo grabado ya para siempre. Un jugador, una galopada de esas que dices, bueno.
Es que esta tarde tú preguntabas con qué os vais a quedar, con qué idea, con qué hecho, con qué anécdota os vais a quedar del
imagen,
Mundial.
Sí.
Con qué imagen, sí. Y a mí se me venía a la cabeza la de una corona sin rey, porque es el fútbol mundial ahora mismo no tiene un rey, ¿no?
Y el Balón de Oro se lo han dado a Modric. Muy bien, si se lo llegan a dar a Griezmann, pues muy bien, si se lo llegan a dar a Mbappé, pues muy bien, porque nadie en realidad ha sido un rey incontestable de este mes de fútbol en Rusia, o sea, bueno.
Roberto Palomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tu nota para este Mundial cuál es?
Pues a ver, yo como tampoco he estado allí, por lo que cuentan y lo que se ve, estadios, organización, seguridad y demás, también creo que es un aprobado alto, un bien alto, notable, un 6, un 7 podríamos decir. De juego un 4. Yo creo que ha sido más entretenido que bonito. En todos los mundiales siempre te quedas con algo, pues el último, aunque solo sea el 1-7, aquel histórico de Alemania, Brasil. Y este pues igual es la jugada de Mbappé, pero porque Mbappé tiene 19 años y entonces ves que estás ante una cosa insólita, ¿no? Esa edad y hacer esas cosas. Y poco más de juego y de fútbol. En lo malo, el batacazo nuestro, que es totalmente inesperado. El sainete general de
Fair play, España. Fair play. Robert, que no está mal.
Es el peor premio del fútbol. Sí, de verdad, ¿eh?
Sí,
el peor.
Se lo dan al equipo simpático que la ha pifiado. Sí, suele ser así. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Tu nota al Mundial es...?
Por lo que cuentan los que han estado allí, lo de la seguridad y el orden y la organización debe ser más que aprobado y más que bien. Debe ser como mínimo notable. No sé, hablo de oídas. De fútbol no sé si estoy, vamos a decir, en el 4.5. No sé si ser benévolo y llegar al 5 o quedarme en el 4, pero no se ha visto nada deslumbrante. Vuelvo a decir lo que comentamos ya hace unas semanas. La estrella de este Mundial va a ser el VAR.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
¿Qué nota le pones tú al Mundial?
A ver, por lo que contáis y por lo que hemos podido ver en seguridad y todo eso, pues un notable, yo creo, a la organización. Ha sido una organización casi, por lo que he leído casi y escuchado, casi perfecta. Y en lo que se refiere a fútbol, hombre, yo le pondría un 5.5, o sea, tampoco, es verdad, es que me retrotraigo un poco a los anteriores mundiales, y sí, es verdad que por ejemplo, en el de Brasil, pues apareció esa Colombia, sobre todo ese James, que fue una de las estrellas, que quizás hubo más gente que destacara, también fue el primer mundial de Neymar, pero que tampoco es que el Mundial de Brasil fuera la quinta esencia del fútbol. O sea, yo le pondría al de aquí un 5.5 por la rebelión de los modestos, un poco.
Dani Senabre, hola Dani.
Buenas noches a todos.
¿Tu nota al Mundial cuál es?
Mi nota futbolística es un 3, un 4, pero mi nota de diversión es muy alta. O sea, me lo he pasado muy bien. Ya sé que no debería, o sea, debería ir ligado una cosa con la otra, pero es que me lo he pasado muy bien primero comentando y haciendo radio y luego escuchando la radio. O sea, aunque no fuera comentarista y fuera jardinero, me lo he pasado muy bien escuchando todo el despliegue de la COPE y con todas las cosas extradeportivas que han pasado. O sea, yo me he divertido con cosas que no tienen que ver con el juego y me he divertido viendo caer, aunque lamentablemente está España entre ellas, pero a las grandes. Me he divertido, tampoco es que me alegre por Messi, pero me he divertido viendo caer a Argentina, viendo caer a Brasil. Hostia, a ver que Japón casi se carga a Bélgica. Ay, no sé qué. Yo todo esto, a mí me ha parecido un mundial muy entretenido. Ahora, me preguntas, calidad futbolística, casi cero.
Hombre, pero además si a todo eso que has dicho le pones la guinda con el testimonio estremecedor de Rami, entonces...
Hombre, ahí ya te llega, efectivamente, toca la fibra.
No os olvidéis de eso. Sí. Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Joseba?
¿Qué nota le pones tú al mundial?
A ver, fijaos que estamos valorando la logística como si fuera un mérito, ¿no? Yo creo que es el primer mundial en el que valoramos que nadie haya muerto, que los hooligans no se hayan desmandado, quizá porque esperábamos muy poco de Rusia en ese sentido y, bueno, simplemente han cumplido con lo que debe ser lo normal. Es decir, lo normal es esto, que no demos noticias de enfrentamientos crueles entre hooligans. En cuanto al fútbol, vamos a ver, yo creo que un espectáculo como el mundial lo es siempre, incluso aunque te aburras. Es decir, puede ser un espectáculo el aburrimiento de un mundial también, pero siempre es divertido, siempre es apasionante. Es verdad que no hay una estrella fulgurante que todo el mundo, bueno, Mbappé quizá, ¿no? Pero sí hemos visto partidos en donde los modestos han desafiado la corona de los favoritos y eso siempre. Bélgica, la propia Croacia, creo que nos han dejado minutos de fútbol inolvidables, más allá de que efectivamente no sé qué le pedimos a un mundial. El nuestro lo ganamos con pocos goles, lo recuerdo, ¿eh? Quiero decir que en los mundiales rara vez se ve un espectáculo de fútbol apasionante. Es decir, a mí ya me vale lo que hemos visto.
Y la última nota la pone Tomás Guas. Tomás, hola.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Hombre, esto me recuerda a un amigo mío, Perico, hasta las cejas, que dice que el español sería maravilloso si no jugara. Claro, porque dice, todo lo que te da, ahora, el día que empiezan a jugar, pues un sufrimiento continuo, partidos que estás 3-0, acaban 3-4 y tal, ¿no? Entonces a mí me pareció que el Mundial, efectivamente, si dejamos el fútbol aparte, ha debido de ser cojonudo por lo que contáis. Y sí que estoy con lo que dice Jorge y con lo que dice Dani, ¿no? Yo me he divertido porque como yo soy un loco del fútbol, pues yo voy a jugar a Costa Rica y me parece que va a pasar alguna cosa. Y que después, bueno, pues hay que pensar, pues coño, que es un Mundial, que eso tiene una cosa que vemos cada 4 años y tal. Ahora, si es que pensábamos que íbamos a ver aquí el sumum del sumum, estamos equivocados. Pero lo que cuento, que decir, claro, si no hubiera habido fútbol, hubiera sido cojonudo.
No, entretenido era, porque un día caía Alemania, otro que claro,
sí,
otro
claro,
Messi, otro
claro,
Cristiano, claro, otro Neymar. Claro, o sea, claro, siempre claro, había una cosita ahí.
Pero Paco, es que...
Ahora dicho lo cual, acabo.
Os voy a pedir un minuto solo. Es que tengo que despedir a Manolo porque va a coger un avión y le quiero hacer dos preguntas. Manolo, ¿qué consecuencias crees que va a tener, hablo futbolísticamente, este Mundial? ¿Marca una tendencia, no marca una tendencia? ¿Crees que va a destacar por algo en el futuro o no?
Yo dije la primera semana que esto era la involución del fútbol. La tendencia que ha marcado es que prácticamente se han metido más de la mitad de los goles a balón parado. Es decir, que los estrategas van a cobrar mucho dinero a partir de ahora en los cuerpos técnicos. Y futbolísticamente, pues la esperanza de que Mbappé sea un gran jugador y la duda de que Neymar algún día llegue a la altura de Messi y de Cristiano. Porque ya lleva 2 mundiales, ¿eh? Lleva 2 mundiales y en los 2 mundiales ha pegado un guarrazo en los 2. O sea que igual que somos muy exigentes para hombres como Messi, como Cristiano en los mundiales, también habrá que hacerlo para Neymar, que repito, lleva 2 mundiales y en los 2 ha fracasado, ¿eh?
Y la segunda y última te la hago respecto al Real Madrid. Has escuchado lo que ha contado antes Paco por la tarde y en el tiempo de juego de la noche también. ¿Qué te parece la situación en la que está ahora mismo en Madrid?
Bueno, yendo a Paco y tal, lo mismo... Si no bajan ya sería una gran noticia para el Madrid. Yo creo que el Madrid tiene un equipo para aspirar a todo, venga o no vengan futbolistas. La ausencia de Cristiano yo sigo pensando que es irreemplazable, venga quien venga. Yo creo que es un futbolista que no tiene sustituto ahora mismo en el fútbol mundial, pero que yo creo que el Madrid, o sea, me da igual que no fiche, con lo que tiene aspira a pelear todo, y si ficha, que va a fichar, pues lo único que va a hacer es reforzar y apuntalar un gran equipo como es el Madrid y con un entrenador que yo creo que le va a dotar a este equipo de más bloque, más conjunto, más solidaridad y a lo mejor menos individualidad, pero va a ser un equipo, por ejemplo, mucho más regular en la Liga de lo que ha sido el Madrid en las últimas 10 temporadas.
Manolo, feliz viaje. Mañana te escuchamos a las 8:30. Gracias,
Nada, hoy 25 voy a entrar mañana.
Buenas vacaciones. Adiós, Manuel. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Estabas diciendo, Tomás.
No, y que ¿no? Hay una cosa que habíamos comentado esta tarde. El batacazo nuestro lo podemos dejar de lado. O sea, lo nuestro ha sido, hemos perdido un mundial.
Ha sido durísimo.
Esa la vamos a llevar encima mucho tiempo.
Esa jornada, decir, ¿qué recordáis del mundial? La cagada de España, sí. Es una cagada, pero con todas las seis letras. Cagada. Y que se están poniendo todos en fila.
Ahí a Inglaterra, que eran los por que se un poco, lo ves ahí cuartos y dices, pero Inglaterra cuartos, pero ¿de qué? ¿Por qué? Sí, Inglaterra cuartos.
Por favor.
Y Croacia en la final, y Croacia ha ganado por penaltis a Dinamarca. A Rusia.
Bueno, ha tenido la parte esa conmovedora, claro.
Conmovedora. Hay que decir, ¿no? La parte fácil, que era la que teníamos.
No,
nosotros.
Pero bueno, pero sus prórrogas, su intento de jugar. Bueno, yo creo que ha sido un poco el equipo mascota, ¿no? Lo que decíais antes, es verdad, en la fase de grupos se quedaron unas segundas y unas terceras jornadas apasionantes, ¿eh? Que yo me acuerdo que ha habido otros mundiales que la tercera jornada ya estabas clasificado, jugaba el tercer portero, no sé qué, y aquí ha sido tremendo. Pero insisto, tiene que ver con el entretenimiento, no con el juego, ¿eh? A mí me gustaría distinguir. El VAR está muy bien, se ha incorporado fantásticamente bien, aunque no le guste a Pedrito, a la dinámica. Yo me creí que iba a ser peor. Bueno, eso ha ayudado a que la película sea agradable de ver.
Pero yo estoy con vosotros, pero yo os pregunto, ¿el juego hace 4 años fue espectacular?
Sí, no,
yo
pero
es que creo que no fue muy diferente al de hoy.
Venimos de dos mundiales que se han ganado con un estilo, que era el estilo de España, porque Alemania ganó con el estilo de España. O sea, un equipo que claramente tú le ves que sale a dominar, a tenerla y a intentar ganar el partido. No a esperar atrás, no a ganar en un balón colgado, en un balón parado. Ha habido un cambio de estilo radical.
Pero porque ha habido una selección que podía haber llegado a la final, Paco, que es Bélgica, que es ese estilo.
No,
pero sí, también juega mucho
Bélgica,
a la contra,
jugó con Witzel y con Fellaini la semifinal. Yeah. O sea, el juego que representaban España y Alemania solo lo representaban España y Alemania. Es que Brasil ha salido con Casemiro y a veces con Fernandinho.
Brasil igual que Francia.
Claro, Brasil, Bélgica, Francia, eran más o menos lo mismo. Bloques que defendían bien y delanteros rápidos.
Y con gente buena arriba.
Exacto, ¿no? Tíos muy rápidos. Incluso Inglaterra la podemos meter en eso. O sea, no eran equipos de centrocampistas, que es el cambio de estilo que nos ha dejado así como diciendo, es que ahora gana... ¿Tú cómo apuestas a un partido de este Mundial si el 60% de los goles eran o por fallo de un portero o balón parado? Pues al final, ¿qué piensas? ¿Que a partir de ahora se va a llevar eso? O sea, se acabaron los Iniestas, los Modric, los chiquitines.
Ha sido un triunfo del
Guardiolismo. Hay que poner a Pau Gasol en los corners. Sí.
Un triunfo del guardiolismo inenarrable. No. Yo creo que el hombre ha dimitido de todos sus cargos. Es que estos tíos se hayan ganado el Mundial. Bueno, en fin, es que no me quiero poner en el
mismo. Bueno,
es lo que hay.
Como equipo, Francia no es un mal equipo. No puede decir que no sea brillante, es una cosa. Pero oye, analizas línea por línea Francia y puesto por puesto.
Sí, pero que tiene gente para jugar mucho mejor.
Hombre, por favor.
Bueno, ese es el cantar perenne de la historia del fútbol.
Francia, lo que menos me ha gustado es la final. Porque contra Uruguay, bueno, es que no es bonito de ver Francia, pero tú le veías con una autoridad en el juego que decías, aunque Lloris haya parado más que Muslera, aunque eso le hayan tirado, pero tú veías que se estaba jugando a lo que quería Francia, como cuando el Atleti tiene su partido, que te pega y te mata, aunque tú le llegues, le saques 15 corners, y eso pasó luego, y ganaron en Argentina y también veías que era más el plan de Francia que el de Argentina, pero hoy... En la final, yo le veía tan nervioso, o sea, han cometido unos fallos. Lo que pasa es que no tenían castigo sus fallos, el de Varane, el de Umtiti, no tenían castigo, han tenido esa suerte.
Sí, nos han engañado porque el día de Argentina se pone 1-2 con aquel gol de Mercado de rebote y van para el 3-0. O sea, convierten un 1-2 en 4-2 y dices, coño, aquí hay una jerarquía y hay un mando, y es verdad que de atrás están muy bien organizados y los dos delante son dos estrellas mundiales.
Si daban ganas de que perdiera para que demostraran lo que llevaban.
¡Claro! Entonces decir, coño, si mete Croacia hoy primero. Claro, que yo creo que a Croacia le levantan la camisa en el 2-1. Yo ya no quiero meterme en el VAR.
Y en el 1-0.
Bueno, pero también. Vamos a ver. El 1-0, el Griezmann inventa la falta. Eso es fútbol, Miguel. Lo que también es fútbol...
Eso es un mal árbitro.
A ver si va a ser... Ahora vamos a ver.
No, no,
a ver
si no va a ser...
No, a ver si va a ser fútbol eso y tirarse en el área, no.
Vamos a ver, vamos a ver.
Tirarse fuera tampoco es fútbol.
No, bueno, no me adelantéis el tema del VAR, que si no, no hablamos de fútbol.
No, no,
hablamos
si una cosa del estilo para... No es el tema del VAR, es el tema de que el señor Peris, y perdóname que te diga, no tiene ninguna voluntad de jugar el balón con la mano.
Bueno,
y
no, eso, ninguna.
Pues ya estamos. Entonces, que un tío pique, el árbitro pique una jugada que inventa un señor, pues te puede pasar. Te puede pasar. Ahora, el penalti es, vamos, es un escándalo.
El tío baja la mano, ¿eh?
Tenemos una doble, una doble vara de medir y un doble rasero con lo del estilo de Francia. Porque cuando lo hace Francia es horrible, rácano, es cobarde y tal. Y cuando lo hace el Atlético de Madrid, que es lo mismo, entonces decimos qué capacidad para sufrir, de verdad, qué intensidad. Y eso es incoherente. O las dos cosas son una castaña infumable, o las dos cosas son qué bien que sufren, qué bien que compiten.
Pues hay que decantarse las dos cosas.
Claro, pero luego si además si analizas individual la selección francesa, dices, Lloris, excepto la pifia de hoy, dices, joder, qué porterazo. La pareja de centrales, la mejor del Mundial.
Joder, que bueno,
¿qué centrocampista del Mundial te llevarías a tu equipo defensivo? Joder, Kanté, es que te cubre, vamos, 60 metros de campo.
Bueno, pues
Mbappé, puf. Griezmann, puf. O sea que eliges 6 o 7 de, bueno, pues, de los jugadores ideales. Son
franceses. Cambia el entrenador.
Pero mira, el campo de Francia, hoy la han liado. Los croatas se lo han comido, ¿eh?
Hoy la han liado, sí. Lloris, Varane, un tití, digo fallos casi de gol. Kanté desaparecido, su peor partido.
Sí.
Si es que precisamente Pogba, en la final,
Pogba mismo tampoco había aparecido mucho.
Precisamente en la final ha sido la Francia más.
Sí, en el primer tiempo les han pegado un meneito los croatas, ¿eh?
Que bueno,
si no, si no meter el 2-1, quiero ver cómo acaba eso yo.
No, hombre, si Francia hubiera ganado, más pegada. Tenía...
Sí, sí, bueno, pero quiero ver cómo acababa.
El rollo físico es la última final, lo hemos dicho antes de que empezara esta final, ¿eh? Que se disputó con un día de desventaja y encima el que iba más cansado, había tenido prórroga, fue España-Italia, le metimos 4. Se nota también. una barbaridad.
También es verdad, pero el 2-1 es fundamental.
Sí, sí, hace mucho daño.
Es el gol del partido.
Hace mucho daño.
¿Estáis de acuerdo con lo que han dicho Rakitic y Modric al final del partido, de que no ha ganado el mejor? Porque yo creo que en Francia sí ha hecho el mejor, dentro de que el nivel era bajo.
El paquete de los 7 partidos, Francia sí, mejor que Croacia.
Bueno, sí, pero ellos se referían a la final, ¿eh?
Sí, pero bueno, en el conjunto del Mundial el mejor fútbol lo ha hecho Francia, pero dentro de que el nivel era muy bajo.
Es que el mejor fútbol del Mundial lo ha hecho Bélgica.
Esa pregunta es que siempre tiene trampa.
Claro.
¿Qué es el mejor?
Bueno, el más eficaz,
lo que más te guste a ti es lo mejor.
Claro,
no, para el más sólido y el más eficaz, ha ganado.
Eficaz es indudable.
Si es el más
eficaz y difícil de meter mano, el mejor de todos.
Lo digo porque yo iba con Croacia. Por eso digo, lo confieso, pero aún así creo que Croacia ha pasado como ha pasado hasta la última fase, es decir, en prórrogas, en penaltis, y Francia ha metido más goles y nos ha regalado 3 o 4 o 5 jugadas memorables, por lo menos, digo, Y eso que yo iba con Croacia, repito, pero al final, si ves todo el Mundial, yo creo que Francia ha hecho el fútbol que apuntaba a llevarse el Mundial, el más ambicioso, el más eficaz.
La más solvente.
Tenía un plan y lo ha cumplido, hasta el final.
No se puede decir que no sea justo que haya ganado Francia.
Eso es lo que quiero decir.
7 partidos después, contra las 32, entre comillas, mejores selecciones del mundo, pues ha impuesto su juego. Sí, que
y no ha cambiado ni un ápice.
Pintar un cuadro y colgarlo en el Prado, pero efectivamente tenía un plan, lo ha llevado hasta el final.
Y por el lado difícil, que no es lo mismo Argentina y Uruguay. Bélgica, que Rusia, Dinamarca, no sé qué, Inglaterra.
Sí, pero para ellos.
Sí, ¿no? Sí.
Lo que pasa es que luego entran componentes de simpatía, te cae mejor una selección, otra. Insisto, el tema conmovedor de los croatas o la forma de jugar que tiene Bélgica, pues uno se acerca a lo mejor un poco más a esos partidos que quedan un poco como la Holanda del 74 o Brasil en el 82, que no son campeones y los vamos a recordar. Estos equipos, Croacia y Bélgica, yo creo que cumplen un poco ese rol, pero exuberancia, poderío y tal. Pues
les hemos subido a los altares a Bélgica y a Croacia.
Hombre, es que
a mí hay alguna jugada de Bélgica.
Sí,
jugada.
Pero es que, Paco, ante el panorama que se describía, tenías que buscar tu motivación, tu puntito de ilusión.
No, pero por ejemplo, a mí el Francia-Argentina me ha parecido el partido del Mundial. Para mí,
sí,
totalmente. Son 7 goles, es Messi. O sea, que no es uno cualquiera. No es
lo de Mbappé, sí.
La jugada de Mbappé, minuto 11.
Claro. Es que Bélgica, por ejemplo, joder, si analizas detenidamente, ha habido momentos en los que ha jugado con 4 centrales, Fellaini y el Wiese.
Sí, hombre, que sí. Y ha ganado a Japón. A Japón,
que se había puesto 2-0.
Japón se vuelve loco y va a rematar su correr todos en el último minuto.
Pero Bélgica ha sido bonito de ver.
Y con Brasil tuvo una flor toda la segunda parte, que le tiran 9 tiros a puerta por 0 de Bélgica, 0 entre dentro y fuera, ¿eh? y joder, no le entra ni uno a Brasil.
Pues vale, pero Paco, pues... eso siempre pasa. Cuando nosotros fuimos campeones, acuérdate con Paraguay que estábamos eliminados.
Sí, pero nadie nos dio un baile.
Ya, no,
de un
no,
tiempo verdad. Entero de eso baile. Sí, o sea, es que hemos mitificado a Bélgica porque nos gusta Hazard y no sé qué, y De Bruyne y a son Croacia
bonito,
porque nos gusta
Modric. Es que era bonito, y... sí.
Te agarras un poco.
Y Japón, a... claro. Porque eran muy atrevidillos, esos hombrecillos.
Pero que no han jugado.
Hombre, los Japans juegan un hasta que el portero se va al palo tonto. Que si se queda en su sitio, le coge el cabezazo de Bertonger este.
Sí, pues, claro.
Pero la Holanda,
que quedando un minuto no te vayas con toda la tropa a rematar un córner.
La Holanda que alguien ha citado del 74. O la Francia del 82. No hay que irse a Brasil.
Sí, esa fue una selección.
No ha habido ni una. No había ni una selección que así de bien.
Eso sí jugaban al fútbol. La Francia del 82.
Lo hablábamos ayer.
Pero no nos ponemos de acuerdo por eso, porque dice, ¿qué jugar bien? Por lo que te gusta a ti. Claro, si esto es muy subjetivo. Ahora, tú dices, ¿qué te gusta? Pues los ratos de Bélgica, claro. Los croatillas, que tú ves a Kodrik, a Modric y a Rakitic, que deben tener entre los dos 94 años.
Y Croacia, la verdad, y es que ha hecho buenos el primer partido y medio, y a partir de ahí ha ido
a la final. Y la final.
Y hoy ha sido más que Francia en cuanto a intención.
Hombre, muy bien.
Ahora, como perdido, se empieza a llevar lo de todos atrás y a ganar con un balón parado y no sé qué, como todos
juegan. Harry Kane es el máximo goleador y no estáis hablando de él porque en realidad a nadie nos ha llamado la atención, claro, porque es que no es una gran estrella, claro, todos han sido
este Mundial ha confirmado a Paco con Giroud, que ha sido campeón del mundo con 9 de Francia sin tirar ni una sola
vez. Ni un remate.
Y Lukaku
hace 20 años. Falso 9, ese que falso 9.
Pocos delanteros.
Sí, ese es falso 9.
Griezmann es 1000 veces mejor con Giroud, por muy tarugo que os parezca y tal, Griezmann está mucho más cómodo con Giroud al
lado. Es el Boya.
Sí, de todas maneras, juega por Griezmann, no juega por
Giroud. Seguro, pero también te digo una cosa, que todo esto del que lo que va a venir, el fútbol que va a venir, yo estoy convencido de que el fútbol es de los futbolistas y tienes que lo que tengas tú para jugar así.
Claro.
Ahora, esto otro es mucho más sencillo.
No, pero a torneos cortos, Guas, yo sí, creo claro. Que esto es lo que... La peña sí, va a preparar...
Fácil. Es más fácil.
Claro.
Está de
claro. Va a preparar, asegurar, claro.
Un torneo de 7 partidos, a cerrarse.
Atrás bien armados, claro.
Tíos rápidos arriba y jugadas a balón parado.
Lo otro más difícil.
Generar un estilo de. Bueno, o sea, a lo mejor hace alguna selección que tiene una buena.
Siempre saldrá algún rebelde por ahí.
Sí, claro. Sí, pero muy poquitos, ¿eh? Tú fíjate que los. Lopetegui. Nos han llamado la atención de los pequeñitos.
Lopetegui.
Lopetegui.
Irán e Islandia ha sido por cerrojazos. O sea, al final se lo reía. Mira, Islandia le está aguantando a Argentina. Pero claro, luego lo pensaba y decías, joder, estoy riéndome de un cerrojazo lamentable.
Me ponía cachondo.
Sí, claro.
Sí.
Pero era un cerrojazo lo de Irán con España. Es un cerrojazo infumable. Lo de Rusia con España. Que es muy bajo los rusos que han aguantado y nos han jodido.
Pero eso sí que ha pasado toda la vida.
Ha hecho un cerrojazo.
A Siberia sueño con ellos.
Equipos pequeños contra grandes, toda la vida cerrojazo. O sea, es culpa de Argentina de no saber abrir el cerrojazo de Islandia.
Excepto Perú.
Perú jugó muy bien.
Perú, pero es el pequeño que ha ido para adelante.
No, incluso Marruecos. Marruecos tampoco era un. Marruecos era un equipo valiente y atrevido y tal. Hombre, o sea, dentro de sus limitaciones.
Sí, sí. Ahora lo que decís es que para 7 partidos te da. Eso es lo que no te puede dar en una liga entera. Pero yo te digo que es mucho más sencillo.
Claro,
ahora
no,
sí, muy fácil.
Para clubes es verdad que. Claro. Tú no llenas el Camp Nou y el Bernabéu jugando a esto.
No.
Vamos, tienes un pollo a los 10 minutos que no veas.
Sí.
O a los 10 partidos.
Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en Mediaset, ha hablado.
Ah, hostia, pensé que lo teníamos en directo.
¡Limita!
Ese hombre calvo.
Sí. Oye, me estaba encantado de la vida, ¿eh?
Hombre, vamos.
Fijaos lo que ha dicho sobre la selección española y sus amigos, Fernando Hierro, amigos íntimos, Fernando Hierro y Luis Rubiales.
También un abrazo a Luis Rubiales, que también es un amigo y que tomó también, creo, una decisión muy valiosa, pero
cojoluda,
correcta.
Sí.
Yo después del primer partido entre España y Portugal, con los amigos, les decía que España iba a ser campeón del mundo. De verdad.
Decisión valiente, dice el presidente de la FIFA.
Sí, sí. Para Francia fue una decisión maravillosa.
A ver cuándo le toca él decidir. A ver qué hace.
Valiente, desde luego, fue.
Y si el presidente fuera Larrea, pues también un abrazo para mi amigo Larrea.
Y que me vote la próxima vez.
Al final, perro no come carne de perro y está todo está feliz.
Hombre.
Bueno, ir subiendo poco a poco los decibelios de vuestras cuerdas vocales, que luego os voy a preguntar por el VAR. Antes.
Hay varios mensajes que hablan del juego de Francia. Enrique nos dice, Francia ha ganado el Mundial siendo una copia barata del fútbol del Atlético de Madrid. Todo físico, sin ningún brillo, pero con efectividad.
Hombre, barata no es, ¿eh?
Hombre,
es Mario Mbappé y Pogba.
Hay algunos oyentes que están de acuerdo con Lama. El antifútbol es el gran triunfador del Mundial. David nos escribe: el fútbol va evolucionando, más táctico y menos bonito. Vayámonos acostumbrando, se acabó la era del tiki-taka. Otro nos dice: estoy con Guas, visto lo visto, España podría haber sido campeona. Bueno, lo mejor del Mundial ha sido la imagen de la entrega de trofeos cuando todos los mandatarios estaban calándose, menos Putin, que estaba debajo de un paraguas. Un mensaje sobre...
Y lo bien que se lo ha pasado la presidenta de Croacia. Sí. Que le da igual que era
Chuchu. Abrazo, abrazo. Esa quiero votarla yo. Quiero votarla.
Pues trae la tabarnia, Tomás. Trae la tabarnia.
Bueno, me mando un avión mañana.
Un mensaje...
Eso es una presidenta, hombre. Cállate de este mensaje. ¡Viva la presidenta!
Bueno, bueno.
Oye, hombre.
¿De qué tendencia es?
Que tiene un currículum. Que tiene un currículum.
Nada, no me interesa. Lo que ha hecho hoy abrazando a todo el mundo allí.
Ya, pero a mí sí me interesa saber de para dónde escora.
Déjalo.
Pues hay que votar.
A ver, Paco, tú que tienes estudio.
Estoy ¿de qué partido es la presidenta croata?
Sigue, Álvaro.
Ninguno se acuerda ya de Mohamed Salah. Es lo más cercano a Cristiano en cuanto a goles esta temporada. Igual, y cerramos con un mensaje para Pedrito Martín. Tanto que se queja del VAR, que nos explique por qué unas manos son sancionables y otras no. Si lo lógico sería que, según su teoría, todas las manos fueran sancionables.
Palomar, del partido Unión Democrática Croata.
Que es de
ultraderecha.
¿Qué significa?
No, ¿ultraderecha?
Pues nada, pues oye, el torre que vaya para allá, que la abrace. Son primos hermanos. Anda, venga.
¿En serio? ¿Es de ultraderecha? Bueno,
no lo sé.
No, vale, que va.
Pues mirarlo.
A ver, ahora lo mira. Pues.
Oye, ha estado cojonuda hoy la ultraderecha esta.
Las doce y media en cara. Espera, Pedrito, espera.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros.
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Vamos a mirar, buscar, probarnos, elegir blusas, camisas y vestidos, pantalones de Amitier, de Antea o de Joy o de Zendra con hasta un 60% de descuento. Vamos.
Hasta el 19 de agosto es el momento de las segundas rebajas de El Corte Inglés. ¿Vamos?
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Les traigo un licorcito de la casa auténtico de hierbas.
¿Auténtico de hierbas? ¿Sin etiqueta? ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténticamente auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado.
En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original. Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos nuestro segundo aniversario. Y lo celebramos volando contigo a precios de campeonato. Vuelo directo a Caracas desde Madrid y Tenerife Norte desde solo 349 euros, tasas e impuestos incluidos. Y a Lima directo desde Madrid a los mejores precios. Reserva ya en plusultra.com y en tu agencia de viajes. Y síguenos en nuestras redes sociales para descubrir nuestras promociones de aniversario. Plus Ultra Líneas Aéreas. Creamos conexiones. Unimos personas.
Tiempo de descuento. Juan se desmarca por la oficina. Su jefe le persigue con uniforme, pero consigue pasárselo al becario. Avanza hacia el ascensor. Atención, un cliente quiere derribarle con una reunión sorpresa. Juan usa las escaleras, se dirige a BMW Madrid, entra ahí. ¡Sí! ¡Consigue la oferta especial!
Solo durante el mes de julio el tiempo de descuento juega a tu favor. Acércate a BMW Madrid, concesionario filial de BMW en Las Tablas, y aprovecha las ofertas de hasta un 40% de descuento en kilómetro cero y vehículos de compañía.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tiempo de opinión de tiempo de juego. La Unión Demócrata Croata, que es el partido de la presidenta de Croacia, es el principal partido político de centro-derecha en Croacia. El conservador HDZ gobernó Croacia entre el 90 y el 99 en coalición parcial desde el año 2003. El partido es un miembro asociado del Partido Popular Europeo.
¡Viva la presidenta!
Centro-derecha.
Bueno, bueno. Cuidado. Viva la presidenta.
¿Qué pasa? No te convence mucho, ¿no, Miguel?
No,
así estás consigo.
No, he leído alguna cosa y no me parece que no. Pero bueno, debe ser que estoy, como siempre, mal informado.
Como siempre.
¡Viva la presidenta!
Hablemos del VAR. Que había desaparecido prácticamente desde los octavos de final y ha sido determinante en el desarrollo de la final del
mundo. Bueno, es que yo ahí quería precisar que yo no ha sido determinante el VAR. O sea, ha sido determinante el árbitro. El VAR le ha dicho que mire la jugada, que se puede mirar. Y el árbitro...
Ya, pero si no hay VAR no lo miras, Miguel.
No, claro, entonces no es penalti, de acuerdo. Pero claro. pero
es que no es penalti.
Pero se ha pitado, con lo cual ha sido determinante.
Pero otras veces que ha intervenido el VAR, los árbitros se han visto que se debía sancionar eso o no se debía sancionar una cosa que habían pitado. A mí, en general, me ha parecido que el VAR ha ayudado a que este juego sea más justo y que con el paso del tiempo, pues lo que decíamos al principio, la estrella del Mundial va a ser el VAR. Ha conseguido eliminar muchas cosas. Por ejemplo, los goles en fuera de juego. Es verdad que hoy existe la jugada esta de Pogba, pero puede discutirse si por marcarse en propia meta existía ese...
No, pero al final es que no era fuera de juego.
O no, pero...
Han enseñado la imagen del VAR con la rayita, pero la han enseñado después del partido.
Pero la jugada que es claramente errónea no tiene nada que ver el VAR, que es la falta que hacen sobre Griezmann. De manera que yo... al VAR le doy la bienvenida y creo que evitará muchos escándalos. No los evitará todos, pero muchos sí.
Hombre, es que los tiene que evitar. O sea, si además perjudica, ya sería de concurso. A mí lo que de este partido me iría a dormir desesperado es cómo el árbitro, el asistente, los tíos del VAR, o sea, 6 o 7 personajes de estos, no ven lo que te digo yo, que es la verdad del fútbol. No hay ninguna voluntariedad en
pues para mí sí,
jugar con la mano.
Para mí baja la mano hacia el balón. Si bajas la mano hacia el balón, ya en su cabeza entra otro.
Yo creo que la está bajando. Porque
la está bajando.
Él ni ve por dónde viene el balón.
Para nada. Hay un francés en medio que no llega a la pelota.
Pero bueno,
las manos en el culito no te pasa eso.
Pero eso
no hay nadie que sale.
No te lo arregla.
Es un penalti de cachondeo en un partido de juveniles y una final de un mundo.
Pero es interpretable, Tomás. Ahí no le podemos echar la culpa
para
al VAR. O sea, porque eso es interpretable. Con VAR o sin VAR. Yo soy partidario desde siempre, desde que se habló del VAR, yo siempre he sido partidario de que se ponga el VAR. O sea, y creo que la nota es muy alta en este Mundial en el tema del VAR. Y en la jugada de hoy es interpretable. Es que da lo mismo con VAR o sin VAR. O sea, es una jugada interpretable.
No me meto con el VAR. Te digo que me extraña que vean intencionalidad donde hay un puro
pues accidente, no va la mano. Ha tardado 5 minutos en verlo.
No me lo explico, no te digo más.
Prueba evidente de que no era un penalti, claro.
Pues si no es claro, ahórratelo.
A mí me parece que el VAR ni da tanto como los defensores del VAR piensan, ni quita tanto como los detractores del VAR piensan. Me explico. Me parece que va a ahorrarnos 3 o 4... escándalos por año, pero 3 o 4, no muchos más.
O por jornada.
No, yo creo que no muchos más.
Goles en fuera de juego.
Y que las sensaciones de injusticia van a seguir porque la gente va a estar como están hoy Casillas o Rakitic diciendo: es que no era falta Griezmann. O sea, aunque uno piense, no, pero arregla una gran injusticia por jornada o por. Es que va a haber otras que no se van a arreglar. Claro, va a haber agarrones horribles como los hemos visto, que no se castiga.
Pero lo gordo no, ayuda bastante.
Yo creo que lo que más va a ayudar es el ojo de halcón. Y luego, es verdad que interrumpe, pero no tanto.
No tanto.
Ha interrumpido hoy, por ejemplo. 5 minutos ha sido escandaloso. El día del Portugal, no me acuerdo qué. Irán. Pero en general...
Pero llevamos los últimos partidos los que ni
claro,
aparecía.
Claro, de 64 partidos en octavos, cuartos y semis...
Apenas
yo creo
ha aparecido.
No ha habido grande interrupción. O sea, que ni va a ser tan horrible para la salud del fútbol, ni va a arreglar el fútbol.
Yo tengo mis dudas por el tema de la...
Como cada uno, perdona, tenemos una pedrada, a mí me molesta mucho no saber si un gol vale. Es el día del gol de Costa... Ese minuto y medio es horrible. O sea, es que estás ahí diciendo, coño, lo celebro o me me suicido, ¿qué hago? Porque es que no sabía si vale o no el gol. Esa es la única parte del VAR que no la llevo nada bien. Nada.
Hablando la verdad es que lo grosero te lo vas a ahorrar. Lo grosero es el gol del Barça en Campo del Betis hace 2 años. Eso es grosero, por ejemplo. El gol está medio metro dentro.
Claro, pero eso es que pasan esto, 3 al año.
Claro,
4.
Claro, ahí vamos, 3 o 4 años. Lo otro es lo de hoy. Al final hay un tío que interpreta, y aquí interpretan 7, una cosa que es absolutamente discutible.
Los goles de fuera de juego también son muy importantes, y con el VAR no se volverá.
Miguel, en este Mundial hemos tenido 40 cámaras. En los partidos de la Liga Española, la mayoría de los partidos de la Liga Española van a ser 12 cámaras. Va a haber un montón de posiciones de fuera de juego que con las cámaras no se va a saber exactamente si están fuera de juego o no. Porque depende de cuándo pones el golpeo de la pelota. ¿Dónde pones la línea? No sé qué. Y no se va a saber.
Pero
y luego,
las repeticiones de la Liga Española se ve, lo estamos viendo.
No. Hay muchos fuera de juego que no se ven claros.
Yo los veo.
Bueno, no. Hay como 10, 12 fuera de juegos al año que por un pie, por un dedo.
Bien, pues eso no se pitarán.
¿Cómo que no se pitarán? ¿Por qué?
Bueno, pues no, joder, porque si el árbitro tiene dudas es como...
No, pero cuando te perjudiquen a ti...
Eso pasa con VAR o sin VAR.
No, es que claro, el VAR es fenomenal, pero cuando te perjudiquen a ti, dirá, vaya VAR de mierda. Estamos en esto.
Escúchame, pero con VAR o sin VAR te va a perjudicar igual. Claro. O sea, sí, entonces, mejor que haya el VAR para situaciones en las que son muy flagrantes.
Sí, pero cuando te toca a ti, dirás, joder, ¿por qué me toca a mí las tres jugadas son en contra mía?
Bueno, pero eso te pasa ahora también.
Claro, ahora cuando te toca a ti, que el árbitro se equivoca.
Pero hasta ahora entendíamos que el árbitro se equivocaba porque no lo veía. Pero es que ahora igual se equivocan con el VAR y es más flagrante.
Sí, bueno, hoy hemos visto una jugada que admite las dos teorías.
Claro.
Puede quedar la sensación de que aquí hay un socorrista, pero luego solo socorre a otros. A mí no me toca.
Y luego una cosa, estáis hablando de que este Mundial se ha jugado muy mal. En eso influyen mucho los parones. El fútbol es un deporte de continuidad. No es baloncesto.
Yo creo que influyen más los planteamientos.
Estamos convirtiendo el fútbol en el baloncesto.
No.
Que se para muchísimo.
Porque entonces no se jugaría en el baloncesto.
Se ha parado 400, muy poquito en este Mundial.
Ha habido 465 minutos de tiempo añadido. Que tenían que haber sido 500. A 8 minutos por partido.
Mira, escúchame una cosa, sí. Fernando. Se para mucho más el fútbol, Pedro. Sí. En pasando el tiempo, jugadores que se pegan un minuto tendidos en el suelo. Y después el árbitro dice, al final de los 45 primeros minutos, si pone un minuto, es mucho.
Correcto.
Y al final de los... Entonces, si se preocupa tanto las pérdidas de tiempo, que se aplique el reglamento. Es que eso es otra cosa que tiene que corregir la FIFA,
porque no se puede estar parando los partidos 2 minutos porque un jugador tiene una lesioncita.
Claro.
Que es que eso se hace. Hace 10 años, 12 años, la FIFA, los International Board, hicieron mucho hincapié en que un jugador lesionado fuera retirado inmediatamente del campo. Y salían las camillas y lo sacaban. Porque la FIFA entendía que era muy importante para el fútbol. Y ahora eso se ha olvidado. Cualquier lesión, se tiran 2 minutos en el campo.
Esa no es la solución.
Un equipo que está atacando en busca del empate o de la victoria encuentra un gol y el equipo contrario ve que le está chuchando y se tiran 2 jugadores en el campo para frenar el ritmo del equipo contrario. Y eso es así. Y eso no es fútbol.
Bueno, se puede volver a rescatar esa orden.
Claro, pero que la rescaten.
Y a mí, por ejemplo, una solución intermedia, que tampoco arreglaría todo, es que el VAR sea a petición del equipo. Hoy, por ejemplo, se tira Griezmann y Croacia dice, árbitro, se ha tirado.
Sí,
lo revisaría. Pero claro, tiene que ser cada tiempo. Sí, porque si no puedes estar mandando
el tenis. Como en tenis. Y si la pifias pidiéndolo, no te la dan.
Así los equipos protestarían lo que realmente es dañino, doloroso y salen con el sentimiento de injusticia.
Sabes que después no puedes pedirla.
De lo que estoy seguro es que el VAR como existe ahora mismo no va a ser el VAR que exista en el futuro. Va a haber cambios.
Bueno, seguro.
Porque se va a arreglar. Y una de las cosas que se puede hacer es esa. Que la petición de los equipos.
Claro, es que el problema que
en cualquier caso no iría con la filosofía del VAR. Esto que estamos diciendo.
No, pero es que el gran problema es que el VAR no arregla es cuando.
Porque si tú pides una vez la revisión y no aciertas, a partir de ahí todas las injusticias que se cometan no se van a revisar.
Es que tú vas a saber cuándo vas a tener que pedirla. Y si tú pides una cosa que sabes que va a ser mentira...
Sí, pero hay momentos en los que la interpretación tuya no es la misma que la del VAR y la del árbitro, porque tú a Croacia le dices... Croacia dice, mírame el penalti. Y dice el árbitro, penalti. Dice, coño, que no es penalti. Y dice el árbitro, penalti, ya no puedes pedir más. Y si hay alguna injusticia, a partir de ahí, ¿qué pasa?
En el hockey sobre hierba va fenomenal.
Pero probablemente Perisic le diría a su compañero, no pedíais el VAR porque le ha dado la mano.
Yo estoy convencido de que Perisic ahora mismo está pensando que él no ha hecho penalti.
Que no lo ha hecho.
Claro.
Que le ha dado la mano.
Eso sí, pero que ha hecho penalti no.
Y tú puedes malgastar tu VAR de la primera parte en eso. A lo mejor se aprende a usar todo en el futuro, ¿verdad? Ahora, tú eres croata y tú gastas tu bala en la falta de Griezmann. Claro. ¿A qué no? Porque dice, es una falta de medio campo.
Falta medio ahí,
no
medio
voy a reclamar esta tontería. No. Pues igual no la reclaman.
Pero igual sí, porque si estás convencido, vas a salir con una bala.
Sí. Pero claro. Normalmente la gente se va a utilizar eso para las cosas gordas. Claro,
o sea, el penalti o algo.
El gol dentro
el gol que
traspasa la línea.
González, va a ser divertido. Yo quiero ver al Girona en el Bernabéu o en el Camp Nou.
Es que nosotros hemos visto el VAR en este Mundial con 40 cámaras y supuestamente los mejores árbitros. Luego está la aplicación en la Liga Española con muchas menos cámaras y no con tan buenos árbitros.
Más difícil.
Claro. Yo creo que le va a dar más emoción al fútbol. No,
si emoción va a tener, ahora sí, jugar al fútbol fatal.
Si lo planteamos así como estáis diciendo, como dice Paco, es decir, tienes tres intentos, tres peticiones por partido, o dos, o las que sean, pues que los jugadores también tengan que pensar, es decir, le gastamos nuestro cartucho ahora, claro. Esperamos, y entonces ya entra la estrategia, entra el cálculo. Bueno, eso yo creo que enriquece el fútbol.
Eso lo hacen en el hockey sobre hierba y va fenomenal.
Y sobre todo elimina el problema que el VAR en este Mundial no ha eliminado, que es cuándo se aplica el VAR.
Exactamente. Claro. Si tú estás convencido de que te han hecho un penalti por un agarrón en el área, le dices al árbitro, vete a ver lo que me han agarrado.
Claro.
Y el árbitro se tiene que mirar la
una vez.
Eso lo tiene que hacer.
Lo tiene que mirar entrenador. Porque en este mundial ha habido.
Pero eso no va a evitar 20. La polémica porque va a haber interpretaciones sobre los agarrones. Claro. Y seguramente no, la del árbitro no sea igual que la tuya, con lo cual estamos siempre dándole la vuelta a los
mismos. Sí,
mismo.
Pero ya por lo menos le trasladas el asunto a los jugadores.
Claro, el capitán del equipo que decida.
Si ya no va a decidir el árbitro de arriba.
Claro, pero hay agarrones en los que tú puedes considerar que es penalti y el árbitro considera que no es penalti. Entonces ya tienes el pollo montado otra vez.
En este mundial ha habido 20 o 25 agarrones, por decir un número, que a lo mejor son más, muy, muy agarrones, que no pita ni uno.
Si tengo que marcar a Kane y Kane tiene la posibilidad de decir al árbitro, me ha agarrado, igual no le agarro, Pues, o sea, eso influye,
Pero también decíamos lo mismo antes de que se aplicara el VAR, A partir de ahora vamos a ver muchos menos agarrones.
Pero como en la primera jornada no se pitaron,
Es que ha habido menos agarrones, Ha habido menos,
No. Imagínate que en el primer partido del Mundial pitan un penalti por agarrón.
Y menos caídas tontas en el área,
Bueno, en corners ha habido...
Yo he visto penaltis a que...
Neymar sí que se levantó rápidamente.
Bueno, pero se levantó pidiendo el mismo que se callara a todo el mundo que se había tirado.
Por el VAR.
Que se iba a la calle.
Que si no, igual hubiera protestado.
Claro.
Yo lo de tener una bala y que se acierta, me parece fantástico, se hace en fútbol americano, el challenge y tal, pero para mí tiene un agujero tremendo, que es que si tú la gastas y te equivocas, yo soy el equipo rival y me voy a tirar 50 veces en el área, porque ya no me van a revisar.
Pero el árbitro tendrá que ser bueno para verlo, ¿no? Estamos cometiendo la figura del árbitro como una figura que está ahí en medio y que solamente va a hacer lo del VAR. No, es que el árbitro tiene que pitar bien.
Claro. Bueno, pero el árbitro de la mano de hoy lo ha visto.
Que ese es el ámbito del fútbol que no se mejora. En los últimos 10 años se han mejorado los asistentes una barbaridad, porque se convirtieron en asistentes, solamente asistentes. Antes eran árbitros que se ponían de jueces de línea. El nivel de acierto de los asistentes ha subido un 95%. Antes se equivocaban en un montón de fuerzas de juego y ahora se equivocan en poquísimos. Si los árbitros mejoraran en esa proporción, el VAR casi no haría falta. Pero es que no se quiere mejorar eso. No se quiere poner más árbitros en el campo. Se los pone ahí como monigotes, detrás de las porterías, no sé qué. Ha dicho Minguella, y muy bien esta tarde, que en el baloncesto, en una cancha que es como 7-8 veces más pequeña que un campo de fútbol, hay 3 árbitros. Y en el fútbol hay uno para una cancha de 105x68.
Sí, pero no me vale eso que estás diciendo, que en el baloncesto no pasan 5 minutos, pasan 40 minutos en cada tiempo revisando las jugadas.
Te tengo que decir que 40 minutos. En la Champions,
en el baloncesto es un coñazo de categoría la revisión de las jugadas. Porque además, para un saque de banda, que si le ha dado la yema o no, tardan 8 minutos.
Precisamente yo lo que quiero es evitar eso, que tú pongas más árbitros para que no haya más.
Que pinten algo los árbitros, Pedro, que tú has visto alguno de los que están en Champions detrás de la portería que haya dicho alguna vez algo.
Alguna vez dicen, pero es que solamente
son figuras decorativas.
Sí, pero solamente la situación de los árbitros detrás de la portería, hay que en invierno que se están pelando de frío. Si es que es absurdo.
Bueno, claro.
Si es que es absurdo.
Ya los ponen y no hacen nada.
La presidenta de Croacia estaba mojando y nadie ha dicho nada.
Que eso es una idea de Platini.
Sí. No, el que se estaba mojando era Tomás.
Platini. Hombre, pero vamos, desde el minuto uno.
Hasta los tobillos.
Es una idea de Platini. Platini se ha ido. Se han quedado ahí para la Champions. En la Champions yo no sé si va a haber...
¿No va a haber VAR en la temporada que viene?
No sé si va a haber tecnología de gol.
Sí, no, tecnología de gol ya, es, pues, ya existe desde hace tiempo.
Pues entonces ya, esos que se vayan con los fotógrafos, se sienten tranquilos, claro, que ya no pintan nada.
Si es que oye, González, es que
los penaltis no dicen nada y el gol va a tener tecnología.
Claro.
Oye, González, la Champions conviene no tocarla.
Mira, de momento pero, la Liga Campeones.
Pero la Champions sin bar nos va a parecer una cosa rara. Sí,
¿eh? No.
Y otra cosa
está del muy bar, bien como está.
Y otra cosa del bar.
La Champions y la Premier.
Es que convierte el fútbol.
La Premier, que es que se joroben. La Champions no la toques.
Es la única regla que convierte el fútbol en diferente según la categoría en la que se juega. Es decir, el año que viene en la Primera División Española hay bar y en la segunda no. Y antes el fútbol se jugaba en todos los sitios igual. Se jugaba en el Bernabéu y en el estadio de Yokohama de Japón. Eran 11 jugadores, un árbitro, dos porterías y un balón.
Interesante.
Y ahora ya no. Es la primera regla que cambia el fútbol, depende de la categoría. Entonces, pues los aficionados del fútbol...
Se supone que irá con el tiempo...
No. Los aficionados del fútbol, del fútbol verán los partidos del sábado por la noche en la televisión con VAR y al día siguiente irán a ver a su equipo segunda
de
segunda
vez y no habrá VAR. Como si fuera el fin del mundo. Yo haría la pregunta al revés, que si puede, la primera división puede, lo siento que la segunda y la segunda B no puedan, pero si la primera división puede eliminar un 20, 25% de los errores que había hasta ahora, ¿lo aceptas o no?
Yo lo firmo.
No van a luego tendrá muchos defectos, pero eso lo solucionamos.
Si el VAR solo es justicia, en realidad.
Pero hay que ser crítico con el VAR para que se mejore.
Es verdad que va a ser un poco...
Eso de acuerdo.
Lo doy un 9, lo doy un 10. No. Es una cosa que es inevitable que pase en el fútbol de hoy, porque tiene que ser así, estamos en el siglo XXI, pero que es francamente mejorable.
Lo que es verdad que va a ser un poco porro.
Que lo mejor, pero es un avance.
De un Girona-Real Madrid y de un Córdoba-Cádiz, que se está viendo las dos en la tele...
Sí.
En una se va a rearbitrar y en la otra se la va a comer.
Bueno, pero y lo mismo que va a pasar en la Liga Española o en la Champions. Claro, igual, porque ¿cuántos jugadores de la Liga Española cuando jueguen la Champions en un momento van a ir al árbitro? El VAR, y va claro, a decir árbitro, que no hay.
¿Cómo es posible
que no hay?
Que en una final del Mundial se decida por un error del árbitro.
Con las tarjetas en Europa que en la Liga Española.
Que el ascenso de un equipo a Primera División se decida por un error del árbitro. Pues eso va a pasar el año que viene.
Bueno, Joseba, muchísimos mensajes sobre el videoarbitraje. Dice, cuando tengáis una duda sobre el VAR, preguntaos si lo hubieseis querido en el Mundial de Corea, en el codazo de Tassotti a Luis Enrique o en el gol no concedido a Mitchell contra Brasil. Juan Carlos nos dice, pues ojalá el fútbol fuera más parecido al baloncesto todavía. No se permitirían simulaciones ni protestas airosas. Un oyente nos escribe, no hemos visto ni una sola agresión en 64 partidos y algo tendrá que ver el VAR. Si el de Perisic no es penalti, entonces el de Piqué contra Rusia tampoco.
Totalmente de acuerdo.
Lo mejor del VAR, el piscinazo de Neymar que rápidamente pidió seguir el partido para evitar el bochorno. Dulce nos escribe, orgullosa de Croacia, equipo ejemplar, ya podrían mirarse en sus espejos Messi, Cristianos, Neymares, etcétera. Hoy ha demostrado Francia que si tiras a portería pueden pasar cosas, menos meneo y más golpeo.
Las 12:51, ahora menos en Canarias. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar del Madrid. Ay, amigo.
Cuidado.
Ay, amigo. Enseguida.
Estoy de pie.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Me han afectado un poco en Tailandia en los últimos dos años. Lo que hacía era estar en la cámara número 2, pasando las camillas de los niños según venían.
¿Qué está pasando?
Patricia, si consideramos que no está capacitada para criar ese bebé, se le quita la guardia y custodia.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE, con Pilar Cisneros y Antonio Raiz.
Kim Torra agradece a Pedro Sánchez poder hablar de todo y espera escuchar su plan para Cataluña.
Estás en COPE.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. ¡Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros!
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE, espléndida. La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Pienso, ¿no es lo mismo una taquilla que un taquillazo? Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo. Yoigo.
Si lo que quieres es recuperar tu pelo, déjate de tonterías. Ven a Capilaria.
No pierdas más pelo ni dinero. Por solo 25 euros al mes.
Así es Capilaria, tu clínica del pelo. Capilaria.com.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 68 22.
Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP, con etiqueta eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento, y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien, junto. Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 7.350 euros. Ven a la red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta RC Bank.
Dacia, Grupo Renault.
COPE Madrid.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tiempo de opinión. Vamos a hablar del Real Madrid, la situación en la que está el conjunto blanco tras la marcha de Cristiano, que por cierto mañana será presentado en Turín. Enseguida nos lo cuenta Álvaro Bonrichetti. Pero seguro que habéis escuchado lo que nos ha contado Paco esta tarde y al comienzo de esta edición nocturna de Tiempo de Juego. ¿Qué os parece la situación en la que se queda el Madrid ahora mismo?
Bueno, si el Madrid va a jugar con Casemiro, Kroos, Modric, para adelante.
Isco.
Isco, Asensio, Bale, Benzema, Vinicius, Luka. Puede que te gusten, que no te gusten, pero descalzos no van. Claro. Ahora, yo creo que en el mes y pico que queda hasta que se cierre el mercado, el Madrid, y conociendo a Florentino Pérez más, un tiro va a pegar. Pero parece que cada vez están las dianas más...
Claro, las palomas lejos. Son más...
No sé. Es que para fichar por fichar, Paco, es que yo creo que es absurdo. O sea, evidentemente, yo creo que le hace falta alguien arriba, alguien más. No, no para a lo mejor, incluso te diría, para ser un titular indiscutible. O sea, pero sí es verdad que quedarte solo arriba con Benzema y Gareth Bale, pues el equipo se te queda corto, ¿no? Aunque juegues un 4-4-2, se te va a quedar corto. Pero lo que tampoco puede hacer el Madrid es fichar por fichar. O sea, es que.
Hay que ver lo que consideran que necesitan, pero yo creo que esto hasta el último día va a estar vivo.
Sí.
Los grandes fichajes del Madrid
31 de agosto.
Los ha hecho el 31 de agosto a punto de bajar la persiana o desconectar el fax, y yo creo que harán lo mismo. Ahora, sí. Claro, tienen un plantillón de tal calibre que si no firma nadie, no puedes decir que el Madrid se ha quedado con una plantilla de mierda. Pero algún detalle seguro pulirán.
La pregunta mía es...
Dini, Tomás.
No, que la pregunta mía es, ¿Neymar va a montar el pollo o no?
En principio parece que no.
Pues esa es fundamental.
¿Y Hazard lo va a montar?
Hazard puede, porque además ahí hay hasta un camino legal, que es solicitar el transfer
recurso.
Pero como he oído tantas veces eso de un mega crack y un goleador, Hazard no encaja en ninguno de los dos sitios, ¿no?
Bueno, buen jugador sí es, ¿eh?
Sí. Yo he dicho mega crack y goleador, que es lo que se ha dicho estos días.
De la crack nada más hay dos.
Claro.
Por eso digo.
Pero, es que además pero yo creo que ese sitio en Madrid lo tiene. Luego,
claro, lo tiene muy bien. Porque si no, estamos otra vez en lo de siempre. No, es que Asensio tiene que jugar. Joder,
claro,
si
claro,
Hazard...
es lo que hablábamos la otra noche.
Claro.
Si tú tienes a Asensio que le quieres dar todo vida eso, y quieres bonito, a Isco yo, que tenga la manija,
pues, claro, es que es eso, Ronaldo, se te ha ido Cristiano. Entonces, es que... yo creo que ahí hay que medir y tienes que traer a su igual. Su igual no lo hay porque no existe, se rompió el molde. Pues tienes que traer algo parecido, claro, similar, de ese no hay, calibre. Tío, no. De ese,
es que, no es que no hay nada parecido.
Bueno, pues lo siguiente al no hay.
Harry Kane, Lukaku, Lewandowski.
No, nada, no, nada, si vuelve a decir Lukaku, me levanto y me voy.
Todo eso emborralla. El único tipo, para mí, el único tío que puede ser un Cristiano, el que viene, es Mbappé. Pero está claro que sí. Dice que ha dicho que no quiere venir. Yo
pero,
único,
pero
que
no, oiga, no, yo lo no cambio. Hará, no hará, yo creo que no hará nunca tantos goles como Cristiano.
Mbappé es un jugador, hecho, me parece, 13 goles.
En la Liga Francesa, sí.
En vale. La primera división, claro, de Francia.
Jugando en el PSG.
O sea, contra el Rennes y el Côte d'Ivoire. Que diría la Laguna.
Sí, un respeto a esa liga que son campeones del mundo.
Entonces, Mbappé, que a mí me llena el ojo, no es. Vamos a ver, al Madrid le faltan los goles de Cristiano, pero escucha, venimos de un año que Benzema ha hecho 5 goles.
A ver, claro. Que,
¿y Bale cuántos ha hecho más, Paco?
Sí, bueno, pero Bale, claro, ha estado medio lesionado. Claro, medio no,
pero
sé
por
qué.
Eso digo que estos tienen, o sea, que dar
Madrid,
un paso
lo que
adelante.
Le falta es un goleador, que Hazard, claro, es extraordinario. A mí me vuelve loco Hazard, pero ese es un perfil que el Madrid, claro, ya lo tiene.
Yo, por cierto, ahora te dejo hablar, pero es que ha dicho Robert una cosa. Cuidado que esa liga es la liga del campeón del mundo. ¿Sabéis cuántos jugadores del once inicial de Francia juegan en Francia?
Muy
uno.
Poquitos, ¿no?
Uno. Mbappé y Mbappé. Claro. No hay
Mbappé,
más.
Nada más, claro.
Perdón por la acotación.
No, el club real de fútbol, el rival más encopetado es el club de fútbol La Piste de Son Père. ¿Me entiendes? Es aquello que decía. Sí, sí. Y el Jardín de Satán. Eso es una broma. Sí, ahora, yo te digo.
Tranquilos.
El
problema del Madrid es que vamos a estar todo el año comparándonos con Cristiano Ronaldo. Y claro,
eso va con la decisión.
¿Cómo puede ser que estéis tan tranquilos? O sea, cuando se fue Morata, también dijiste, nada, no pasa nada. Y tal. Y luego el año siguiente es que el Madrid echa de menos a Morata. Bueno, se acaba de ir Cristiano. No. Se acaba de ir Cristiano.
Yo te digo,
que
Dani, que
mil veces más importante.
En la marcha de Zidane hubo dos días de shock, que era todos los seguidores del Real Madrid diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora
y
qué?
En Cristiano ninguno.
Y en la marcha de Cristiano, lo que te preguntan es, ¿a qué trae Florentino? Claro. O sea,
qué inconsciencia.
Cero drama.
Qué inconsciencia. Bueno, ya, pero no es inconsciencia. O sea, a ver, vamos a ver. Primero se ha querido ir él. Perfecto, pues puente de plata.
Ya. Y hay cuatro copas de
Europa. Pero en segundo lugar, yo...
Puente de lágrimas, Ciro. Puente
no,
de lágrimas.
Pero escuchadme una cosa, que aquí la clave, o sea, efectivamente, no vas a encontrar a alguien que meta 50 goles por temporada. No, pues no. Lo que tampoco es normal es que Benzema meta 5, que Gareth Bale meta 7 o 8, o sea, los que tienen que dar un paso adelante son, pues, los Marco Asensio, Karim Benzema tendrá que volver a los 20-25 goles que no hace mucho los metía, y el señor Gareth Bale tendrá que meter pues los 15-20 goles, que son los que se le demanda a un jugador que va a ser un jugador
en goleadores.
Y si no lo dan,
piensa en goleadores.
Que lo más normal es que no lo den.
El goleador de la Juve, ¿quién era? Higuaín, no pega para Madrid. El del Bayern, Lewandowski, 30 años.
Ya está muy bien.
Nada. El 9 del Liverpool, Firmino, es otro Benzema, quiero decir, de 20 goles.
El del Arsenal le vendría bien.
Giroud. Giroud está en el Chelsea ahora. Vas mirando goleadores por ahí. Es que hasta si me pone el del Barça, quitas a Messi, Luis Suárez, también son 30 años. O sea, no hay ningún 9 por ahí.
No hay. Que diga. Por eso te digo que lo más parecido, sin serlo, lo más parecido, y con 19 años y con lo que se le ve, es Mbappé.
Mbappé.
Que ha de ser el crack del futuro, coño. Es que es así.
En el Liverpool habéis hecho trampa porque es Salah el goleador del Liverpool. No, Firmino, ¿no?
Sí, pero Salah no es 9. O sea, si traes a Salah es para vender a Bale, creo, ¿eh?
Sí, sí. Una cosa muy rápida de apunte, que el otro día me lo dijeron en una tertulia de gol y yo no había caído, no lo sabía, que estabais diciendo todo lo del 31 de agosto, y yo también lo creo, que con Madrid siempre es así, pero este año la Premier cierra el
sí, lo hemos dicho. Lo que hagas con la Premier a partir del 9 de agosto,
correcto,
te va a costar uno y parte del otro. Porque, claro, ya les dejas a ellos sin poder fichar hasta enero.
El efecto dominó, ¿no?
De todos modos, hay otro que sí que mete 25 goles por temporada. Y que vale 200 millones de euros.
¿Qué es?
Griezmann.
Un tal Griezmann. Joder.
Tampoco es el 9.
No, pero digo, pero es un jugador
¿te
que...
¿Te imaginas?
Sí, es verdad que se parece más a Benzema que a...
¿Te imaginas el número?
Ya ha mirado al horizonte y ha tomado la decisión.
El número sería tremendo.
Sí, y fichas a Kepa también. Por 80.
Y él ha reconocido su madridismo, Tomás. O sea, no ficharíamos a un jugador...
El asunto Kepa... Yo te digo que el Madrid es un delantero, está claro. Pero está muy complicado. Muy complicado.
Está complicado para todos los que quieren comprar, porque...
Muy complicado. Tienen dinero, tío, tienen dinero.
Los que tienen la pasta, claro, el jugador, piden una pasta que no...
Y no hay si tanto la, producto si en el escaparate tampoco, ¿eh?
No, porque
claro, estás hablando ahora, para los equipos de máxima exigencia, con lo cual...
Pero ahora ni siquiera es... en los equipos de máxima exigencia, ni siquiera ahí puedes... ¿El Barça se volvería loco por el Kun Agüero? Pues no, el Madrid tampoco.
No,
es que son buenos delanteros, muy buenos delanteros.
Hombrecillos.
Pero no...
O sea que el Madrid ahora es Benzema, Bale, Raúl de Tomás y Mayoral.
¿Y Vinicius, Tomás?
No, bueno, pero es que siempre lo estoy guardando. Ah. Cuando acabéis de especular, os diré que el hombre ya está. Y no tenéis fe. ¿Tú has visto la cara de Vinicius? Es una cara de vicioso del gol.
Oye, ¿y alguien recuperaría?
Pero Tomás,
¿alguien?
son los que
es
tú has
vicioso
dicho.
Oye, del gol.
En realidad se llama Vicici.
¿Y alguien recuperaría a Morata?
Pues mira.
¿Alguien recuperaría a Morata? Porque claro, parece que ahora Morata, que era el delantero de la selección española, porque todo el mundo decía que era el delantero de la selección, y ahora... parece que se le ha olvidado jugar a fútbol y meter goles. Yo no sé si ese es un planteamiento que sería planteable por el Madrid, si alguien se podría plantear decir, oye, y si recuperamos a Morata, porque Morata sí que es un jugador que se complementaría bien con Benzema.
Y además,
Bale,
como,
si ya estuvo.
Como casi no hay jugadores del Chelsea con los que
claro.
Madrid quiera tocar las narices.
Entre los que quiere el Madrid y los que quiere el Barça, se va a quedar sin equipo.
Yo ya puesto preguntaría por las pilicuetas.
Se va a enfadar ahora. Oye,
también estaría libre Torres, ¿no?
Está
un poquito más castigado.
Qué buena operación cambiar a Cristiano Ronaldo por Morata, con todos los respetos a Morata.
Dejadme conectar.
El Madrid no cambia a Cristiano por Morata. Es Cristiano que se ha querido ir.
Bien, vale, se ha querido ir. Eso no significa que dejes de tener el problema. Lo tienes.
Ya, bien, pero que no le cambias. O sea, el Madrid lo que tiene que buscar es soluciones.
Exactamente.
O sea, buscar en el mercado soluciones. No que te meta 150 goles, pero sí tíos que te metan 25, 20.
Dani, Jorge también, que veo a los que nos tiran así más en Madrid, los veo muy tranquilitos. Sí,
está muy tranquilo.
No, yo estoy desesperado.
Si hubiera ido Messi en el Barça, estaríamos quemándolo todo.
Hombre, hay cuatro copas de Europa ahí de cogida.
Claro, sí, pero esto lo tienes ahora mismo en manos, el Ferrari lo tienes en manos de Bale y Benzema.
No, bueno, pues mira,
no son malos tampoco.
Los que metieron los goles en Kiev, tío.
No es comparable lo de Messi con lo de Cristiano, Dani.
No.
Por el efecto que ha generado con la grada. Es que Cristiano ha tocado los cataplines muchas veces.
Ya lo sé, pero yo no hablo de la grada, yo hablo del fútbol. O sea, el
problema el agujero goleador lo tienes.
Claro,
no de juego, ¿eh? Que no es lo mismo Messi que Cristiano.
Pero resolutivo, Vinicius. El problema es resolutivo.
Pero tú piensas el Kiev, la última gran alegría de Madrid, y el tío amargado. Pues es que hay mucha gente que ha dicho, pues sí, pues sala, vete a amargarte a Turín.
Eso lo entiendo, pero que venga un sustituto, ¿no? Si eres seguidor del Madrid, yo entiendo que esté encabronado con Cristiano, pero luego tráeme algo, que pensar...
Y te digo, la mayoría quiere Mbappé, la mayoría, vale, la mayoría.
Claro, como tonto.
Hasta Fabio Capello nos dijo que él prefería Mbappé para el Madrid que Neymar. Dejadme conectar con Cope Turín, ahí está Álvaro Bonri.
¿Cómo?
Hola, Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, Chela, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Haz el favor y devuélvenos mañana antes de que se presente a Cristiano, si no quieres que a los integrantes del tertulión les dé una depresión dentro de mes y medio y ya no los podamos recuperar.
Correcto.
Bueno, pues parece muy probable que Cristiano abandone Italia mañana mismo, ya por la noche, ¿eh? Pero de momento ya sabemos que está aquí, ha llegado a las...
¿Se siente valorado?
Bueno, de momento parece que sí, ¿eh? De momento parece que se siente muy valorado, como decía, ha llegado...
La hacienda italiana ha aperto ya.
Montórico, ¿qué ha dicho Montórico?
Montorici.
Hoy de momento no ha habido manifestaciones, no ha habido quejas, no ha habido alarma social, hoy ha habido solo felicidad, alegría, euforia. Como os decía, ha llegado el sello privado con su madre, con su pareja Georgina, con su hijo mayor. Pasada las 6, la Juve lo anunciaba en sus redes sociales con un mirad quién acaba de llegar a Turín, bienvenido Cristiano. Y a partir de ahí pues se ha desatado la locura, hemos activado el dispositivo para intentar localizar al bicho y lo que hemos hecho, pasar a las 7:30 de la tarde, es localizar al séquito del bicho, que tampoco está mal, en el Turín Palace, en pleno centro de la ciudad. La única pista que nos ha llevado hasta allí es que los recién fichados Emre Can y Joao Cancelo se están hospedando en este hotel hasta que encuentren sus casas, así que para allí nos hemos ido, ahí hemos visto a esa gente, a Jorge Méndez en la recepción, hablando continuamente por teléfono con su habitual pinganillo y sin que le importara, por cierto, lo más mínimo que lo estuviéramos grabando. Ahí ha llegado también el mejor amigo de Cristiano, Ricardo Rejufre. Estaba también el defensa central portugués Bruno Alves, gran amigo de Cristiano y que acaba de fichar por el Parma. Y en un momento dado, en dos jeeps diferentes, Joseba, todo se ha marchado. Así que ha sido más o menos ahí cuando hemos entendido que tenía poco sentido que Cristiano estuviera en ese hotel. Y es que el portugués a estas horas aún no ha pisado el centro de su nueva ciudad de Turín, porque desde la misma pista de la terminal, Cristiano y su familia han sido trasladados a La Mandria. Ojo, sería el equivalente un poco a la urbanización de la finca en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. 30.000 metros cuadrados de zonas verdes, con supercampo de golf, vigilancia 24 horas, acceso solo para residentes o invitados de los residentes. En fin, una urbanización en la que obviamente pueden vivir solo millonarios, como por ejemplo el actual vicepresidente, y es leyenda de la Juve, Pavel Nedved. Ahí le esperaba el presidente Agnelli, allí han cenado todos, el séquito de Cristiano con toda la cúpula de la Juve, y en una modestita casa de invitados que tiene por ahí Agnelli, estaría descansando ahora mismo el bicho, porque en menos de 9 horas se le espera en el Juve Medical.
Pues mañana nos cuentas todos los detalles de la presentación. Borri, un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos. Un abrazo, chao. Hasta pronto, chao.
Oye, la presión médica la superará, ¿no?
Se lo devuelven, ¿no?
Sería el colmo, ¿eh?
¿Te imaginas?
Oh,
tiene pensando, la Juve es muy grande y tal, pero luego lo piensas y dices, un estadio de 40.000, coño, el del Betis tiene 60.000.
Vamos.
Sí. O sea, para Cristiano también tiene que ser un bajón. Ya sé que luego al final pues dirá, no, pero yo aquí ya me olvido de Florentino y de Hacienda Española y no sé qué, voy a ver si gano la
Champions. Sí, pero en Inglaterra también son pequeños, quitando el Old Trafford, el nuevo Old Trafford, pero luego los otros, el Chelsea, el de Liverpool.
Pero él viene de 80-80.
Sí, sí, sí.
Y pasa ahora...
Pero no, pero en Inglaterra hay 5 o 6 estadios de más de 50.000 espectadores, ¿eh?
Sí, el del City,
el del Arsenal.
Oye,
Arsenal,
yo lo que pienso es el día que vea el calendario y vea que no va al Camp Nou, a mí me bajaría un bajón, ¿no? Es decir, el pequeño, ¿qué pasará? Lo mismo me da que meta un gol.
Sí, luego jugar con la Salernitana, no sé.
Crotone, todo esto.
Crotone.
El Spal 75.200.
No ir al Metropolitano.
Claro. Aquí también ha jugado con gradas supletorias alguna vez.
4 días de
edad. Aquí tú fíjate lo que se pierde. Getafe, Leganés.
Vamos.
Huesca. El Alcoraz. Con un par de...
Vallecas. 4 días de edad. Alfonso Pérez.
Allá es lo que se pierde.
Pero aquello del 27 de noviembre, Real Madrid-Barça y tal, eso no va a tenerlo, ya es terrible.
Paco González, ¿quién podría ser el fichaje tapado del Madrid esta nueva temporada?
¡Vinicius!
No
tengo ni idea,
¿verdad? No, pero ese no es tapado, ese ya está.
Ese está, claro, ahí de tapado.
Es que no tengo ni imaginación para que se me ocurra un tapado.
Mariano.
¿Quién hay por ahí? Si es que no sé.
No, no hay.
Incluso que se haya quedado sin mundial. ¿Algún africano bueno? Es que no.
Un Eto'o.
Tomás, ¿qué te sorprendió más, la retirada de Pedrosa o que recién nombrado Luis Enrique entrevistaran a Munique?
Hombre, por favor, pero
a Munique.
A Munique yo le traté el Barça y a Munique es un tío cojonudo. Y me acuerdo la rueda de prensa que dieron primero cuando no lo ficharon y dijeron que tenía una rodilla y tal, pero que estaba fichado para el mes de enero. Aquellas cosas que hacía Luis extraordinarias, pero oiga, no decía que estaba mal de la rodilla. Y apareció a Munique es un tío cojonudo.
Por cierto,
pero cojonudo.
Buena bienvenida le has dado a Luis Enrique, Paco.
Bueno, es que para mí hemos puesto en la representación de todos a un borde.
No, absolutamente.
A un borde. O sea, a mí, cuando hay un borde en el banquillo del Madrid, como Mourinho, pues es un problema de los socios del Real Madrid, cada uno. Pero este nos tiene que representar a todos. Y a mí, desde luego, no me representa un borde, que muchas veces se pone chulito. Entonces yo, si lo aguantan en un club, pues que lo aguanten, oye, que son los socios, los seguidores de ese club los que tienen que aguantarlo. Pero vamos, es que no había otro que poner... Que yo he sido campeón del mundo con un señor. A mí que ahora vamos a ganar la Liga de los Hombres Justos esta con
los Hombres Extraordinarios.
Me alegraré por todos vosotros, que estaréis muy felices, pero yo no necesito un borde representando a mí.
Miguel Rico, después de escuchar las declaraciones de Hazard, ¿el Barça fijará sus esfuerzos en otro jugador? Si tuvieras 1.000 euros, ¿por qué jugador los apostarías?
Es que yo creo que, sinceramente, por Hazard no ha ido nunca, porque tiene a Coutinho. Y cuando tenga 1.000 euros ya te diré.
Jorge Bustos, ¿crees que Luis Enrique debería hacer una revolución y dejar de llamar a los pesos pesados, por ejemplo, Ramos, Piqué o Silva?
Yo creo que lo primero que tiene que hacer Ramos es tender puentes con Luis Enrique con el madridismo, porque viene de una fama que le precede de antimadridista, que lo primero que tiene que hacer es limar, llamar a Ramos, hacer una rueda de prensa conjunta y de ese modo firmar la paz y empezar un proyecto de convivencia y buen rollo.
No, pero eso sería...
Hombre, el otro día dijo que quería mucho. Dijo,
hay sí, pero no suena muy convincente. No suena muy convincente.
Bueno, dejadle que se vaya haciendo poco a poco también.
El Bosque también había dicho, nunca entrenaré al Barça y al Atlético de Madrid. llegó al cargo, lo explicó y ya está. Si a mí sus declaraciones pues contra el Madrid, pues forma parte del show. Pero es que él es borde con el primero que pasa por allí, la tele gallega, que le pregunta...
Pues ahora no se lo puede permitir.
Mal. Es ya, que ya, ahora... ya le sale un borde de dentro, si no tiene que ver con Madrid o Barça, ¿vale?
No sé ni para qué te lo pregunto. No. Es que te lo he oído por la tarde y yo digo, ostras.
Joseba, tengo un mensaje que me dice que Paco González está acreditado para la presentación del jueves en la Roza.
A una de la tarde, primera pregunta.
Primera fila.
¡Está acreditado!
Roberto Palomar, ¿crees que Griezmann será el próximo Balón de Oro? ¿Cuál sería tu podium de Balón de Oro?
Joder, es que de verdad que acabamos de vivir la final del Mundial, que me parece que es el título más preciado. Esto del Balón de Oro es secundario, porque además queda todo lo que resta de principio de temporada. O sea, el Balón de Oro no se tiene por qué entregar después del Mundial. A ver cómo arrancan los jugadores, cómo arrancan los equipos. En todo caso, me da igual. El Balón de Oro.
Dani Senabre, después de ver la final, ¿quién es más importante en el VAR? ¿El árbitro o el colegiado que observa las pantallas?
El árbitro, porque al final es el que tiene la última palabra. Pero yo soy un gran defensor del VAR, de verdad. Todo lo que rajéis, todo lo que digáis, creo que hemos avanzado muchísimo y que estamos en la edad de piedra. Que no es perfecto, vale, pero lo será.
Y Ciro López, ¿qué pensará Benzema?
Pues mira, si por alguien me sabe mal no que no sea campeón del mundo, porque se lo merecería, es que Karim Benzema, que por cierto he visto que ha felicitado a sus compañeros en Instagram, me parece que les ha mandado una felicitación, pero hombre, me imagino que estará medio amargado, porque yo creo que él merecía estar en esta selección, tiene nivel para estar en esta
con
selección.
Con el temporadón que ha hecho marcando goles.
No, pero
el golazo de la Champions.
Cuidado que tengo a Paco desatado y a Ciro, tranquilo. Ciro,
Paquito,
mejor Ciro, que lo tengo aquí al lado y
¿tú crees no que me Ciro, tú crees que Benzema se ha enterado que soy Cristiano? No lo sabe.
Bueno, Joseba, estaba la gente encendida con los posibles fichajes del Madrid, ¿eh? Borja nos dice: se mitifican mucho a los jugadores y más cuando suenan para el Real Madrid. No nos hace falta un jugador del perfil de Hazard. Nadie habla de Cavani. ¿Por qué no se lo plantea el Madrid? Es el killer que necesita el equipo. Al Real Madrid le hacen falta jugadores del tipo Lewandowski o Icardi. Al Real Madrid solo le queda fichar a Salah para poder sustituir a Cristiano. Acordaros del temporadón que ha hecho en el Liverpool. Y por último, Nacho dice: me apetece mucho ver la temporada del Real Madrid. Se implanta el VAR sin el bicho y sin la flor de Zidane. Miedito.
Pues si os vais de vacaciones, que las disfrutéis. Si os quedáis, que seguís trabajando con todo el cariño como lo hacéis habitualmente. Dime, Tomás.
Mensaje de Benzema en Instagram. El bicho se queda.
Se queda. Película de Piqué.
Adiós a todos, un abrazo, feliz verano.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Están a punto de escuchar a Edith Piaf.
Piaf es Francia, dijo alguien, la primera cantante popular nacida en las calles. Soy Piaf, voz y delirio, y no me arrepiento de nada. Teatro Fígaro.
Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Llegó la hora de tener un Mercedes. Ahora, con Mercedes-Benz Certified, puedes disfrutar de un Mercedes de ocasión completamente revisado y certificado. Además, si lo financias hasta el 31 de julio, te regalamos el paquete Certified Plus con 2 años de garantía y 2 años de mantenimiento. Ya no tienes por qué esperar para disfrutar de un Mercedes. Mercedes-Benz Certified. Vehículos premium de ocasión.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
En Capilaria tenemos la solución para recuperar tu pelo, porque no existen productos milagrosos.
Ven a Capilaria y recupera tu pelo por solo 25 euros al mes.
Así es Capilaria, tu clínica del pelo, capilaria.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de San Petersburgo. La compañía fundada por el solista Andrei Batalov nos presenta El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Del 3 de julio al 6 de agosto en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
El Mundial de Rusia, que ya es historia, pero es presente. El Tour de Francia, que ha habido hoy una jornada apasionante con la etapa del pavé. Ha sido titánica, dramática en muchos momentos. Era increíble ver cómo se caían los ciclistas constantemente. Y lo más llamativo ha sido los pocos daños que ha dejado la jornada y los pocos damnificados. Es verdad que José Joaquín Rojas y Richie Porte se han ido desgraciadamente del Tour. A 32 kilómetros una caída de Mikel Landa en el asfalto nos ha dejado helados, aunque al final ha entrado con los buenos y ha ganado la etapa John Degenkolb. En algún punto de Francia están Quique Iglesias y Eri Frade. Hola, queridos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hoy te ha gustado más, Joseba. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy sí. Además, hoy era para vivirlo intensamente y sin dejar de... o sin pestañear, porque si no te dejabas algún frame y te perdías algo. Pero es muy difícil resumir en solo unos segundos una jornada como esta, ¿verdad?
Sí, es complicado. Al final, ya casi el resumen lo has hecho tú. Es verdad que han pasado un montón de cosas, pero que en la clasificación general lo único que ha pasado en realidad es que Landa y Bardet se ha dejado 7 segundos con el resto de favoritos. Y que Rigoberto Urán, este sí damnificado, se ha dejado 1.28, pero todos, estoy viendo ahora mismo la general, los favoritos de la general, así un poco a vuela pluma, y a todos les ha pasado algo, menos a Geraint Thomas y a Nairo Quintana, pues todos o se han caído, se han visto cortados en algún momento. Valverde también ha planeado hoy por el pavé, ha estado fantástico, hay que reconocerlo, el conjunto Movistar, del que teníamos muchas dudas en la noche de ayer, y se ha portado de una manera sobresaliente hoy sobre el pavé, no solo los tres jinetes, sino también los coequipiers, que han sido los más claves hoy, que han sido pues Imanol Erviti, Andrei Amador y Benati, que ha estado en un gran papel.
Sí, porque con Quintana y Valverde en la punta, había que ver qué pasaba con el equipo con Landa caído, y se han quedado Erviti y Amador, y de perder minuto y medio han conseguido restañar esos metros hasta quedar casi con el mismo tiempo del grupo de favoritos. Valverde en meta nos decía esto.
Ha sido un día increíble, muy duro, muy, muy, muy duro, pero bueno, salvado con creces.
Alejandro, ha llegado al final Mikel en el grupo, por muy poquito.
Sí, al final ha llegado, o sea, súper contento, eso ha sido otro gran trabajo del equipo. Aquí no hay nada previsto, aquí son todos imprevistos.
Tienes tantas fuerzas como el líder, ¿no?
Bueno, no lo sé, la verdad que de momento tengo fuerza, sí.
Ha sido muy buena esa declaración, ¿eh? Aquí no hay nada previsto, son todo imprevistos. Está bien. Óscar Pereiro, hola, Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te ha gustado el invento del pavé en el Tour?
Bueno, no me ha disgustado, ha sido bastante entretenido. Es verdad que si vemos un poco en cuanto a pérdidas, Richie Porte no se cae en el bien, por lo tanto se podría caer en cualquier otra etapa. Podríamos decir que es evitable pues ver una etapa como la de hoy, con un montón de ciclistas por el suelo, pero por otro lado, yo creo que al final todos los favoritos han rodado de una manera muy diferente a lo que sería una Paris-Roubaix en su salsa, y no sé, a mí me ha encantado, ha estado súper súper emocionante. Es cierto que por momentos no sabías ni cómo iba la carrera, pero al final, salvo Rigoberto Urán, que para mí, sinceramente, con el equipo que tenía para la etapa de hoy, pues era el que menos creía que podía perder tiempo, y el resto, todo el mundo, todos los favoritos han entrado con el mismo tiempo y haciendo alarde cada uno de ellos del equipo que tenían. Para mí, el número 10 a día de hoy fue Movistar. Ha salvado todo, ha salvado todo de una manera elegantísima.
Ahora mismo analizamos eso, pero os lo pregunto a los tres. Viendo cómo ha sido la etapa, poco ha pasado, ¿eh?
No ha pasado mucho. Yo tengo la sensación de que
cada curva se iba alguien al suelo, y además se pegaban unos cates que decías, pero bueno, eso, ¿cómo se pueden levantar tan rápido? No sé.
Era una cuestión de supervivencia y la gente ha ido más a sobrevivir que a hacer daño, porque opciones de dejar a gente cortada ha habido muchísimas durante la etapa. A partir del sector 10, aquí la cuenta regresiva, entre el sector 11 y 10 ya se había empezado a romper el pelotón, había gente cortada, estuvo cortado Quintana, estuvo cortado Nibali, estuvo cortado varias veces Bardet, estuvo cortado más de una vez Rigoberto Urán, que es el único que ha perdido tiempo al final, pero nadie ha ido a abrir gas para dejar a nadie atrás. A mí me da la sensación de que se trataba de sobrevivir y que nadie ha querido arriesgar más de la cuenta por sacarle no sé cuántos segundos a un rival o por eliminar a un rival. Lo de Urán es una estocada que no elimina a nadie, pero es una estocada, pero ha sido casi más consecuencia del cúmulo de desgracias que porque nadie haya querido eliminar a Rigoberto Urán.
El Sky estaba apretando en algún momento de la etapa, pero luego ha visto como en una curva de izquierdas From se iba al suelo, y ahí han dicho, bueno, vamos a levantar un poco el pie y vamos a sobrevivir, porque además también te digo, el Sky va a romper solo la carrera en los Alpes, le va a ser suficiente para que From, si está bien, se ponga, no sé si en amarillo o ya en disposición de ser líder.
Por cierto, yo soy Bardet y me voy del Tour, me voy del ciclismo.
tres pinchazos y una avería, me parece que,
pues,
que,
hasta, que hasta 8 o 9 incidencias he contado yo, ¿eh?
Sí, sí, el hombre estaba muy contrariado con su propia suerte. Miraba adelante, no tenía nadie. Miraba atrás, no tenía nadie. Se tuvo que enganchar ahí al grupo que primero fue de Landa y Urán y después fue de Urán solo. Y se marchó con Landa y, vamos, redujo las pérdidas a 7 segundos, que con todo lo que le ha pasado hoy, casi más es para ir a poner una vela a San Cristóbal que otra cosa.
Óscar, destacabas la actuación de Movistar, pero que la ha coronado, ya ha sido de chapó total cuando ha metido a Landa en el pelotón, antes de que cruzara la línea de meta.
Sí, 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 la verdad que bueno, primero chapó al equipo, y Manol y André y Amador, en el momento que Landa se cae, se paran y son los que llevan todo el peso. Hemos visto que incluso el Education First con Rigo ha estado pues apenas 100 metros del Movistar.
A 12 segundos,
sí. Sí, sí, y la han metido prácticamente un minuto y pico en meta, o sea que Movistar chapó, y después también han tenido de cara a la fortuna, y esto no le quita valor a lo que ha hecho el equipo, que al final prácticamente todos los favoritos quedaban casi solos o con un compañero y han ido más a defender o ataques a nivel individual que a hacer daño, evidentemente, pero esto no le quita ningún tipo de mérito a que un equipo como Movistar, con tres hombres fuertísimos, ahora con los tres en igual de posibilidades de ganar el Tour que lo tenían ayer.
Mañana jornada de descanso y a partir del martes ya la montaña. ¿Os da la sensación de que estamos ante un Tour súper abierto, mucho más de lo que esperábamos a estas alturas?
Va a depender de Fromm. Yo creo que Fromm siempre intenta dar la estocada en la primera gran subida de montaña. El asunto es que la primera jornada de los Alpes del martes no acaba arriba, con lo cual habrá un poco de tregua, pero luego viene la subida de la Rosier, que yo no recuerdo esa subida, si es dura o no, y Alpe d'Huez del jueves, con lo cual va a depender de Fromm. Yo creo que si Fromm y el Sky están en super, van a poner las cosas en su sitio. Si no, vamos a ver quién se anima ahí a estar arriba.
Fromm, por cierto, cuyo director esta mañana ha dejado un poco abierta la puerta a estar en la Vuelta a España, Nicolás Portal, lo cual ha sorprendido a todo el mundo, pero ha venido a explicar que como gente como Froome se mueve por desafíos y serían 4 victorias seguidas en 4 grandes, pues como nadie ha hecho 5 nunca, pues que podría ser la ocasión. Yo lo veo muy complicado, pero dice que hay una pequeña ventana abierta para que Froome participe en la Vuelta si gana el Tour, además, no todo lo contrario, que suele ser lo habitual.
Me consta que es así. Si gana el Tour, tiene muchas papeletas de que Chris Froome vaya a la Vuelta de Ciclismo España. La condición es esa, ganar el Tour.
¿Y tú crees que todo depende de él, Oscar?
Bueno, yo no sé si todo depende de él. Lo que sí creo que depende de él es que los saltos lo van a hacer durísimos, porque por primera vez en mucho tiempo está por detrás en la clasificación general. Tiene que recuperarle tiempo a hombres como Valverde y otros favoritos, al propio Dumoulin, creo que está por delante, ¿no? ¿O quién está por delante que lo vi?
Pues mira, están por delante de él su compañero Thomas, Valverde, 48 a 48 segundos de Thomas, Maika a 49, Fuslan a 50, y Froome estaría, pues eso, a 59 segundos de su compañero.
Tiene corredores por delante, que es raro verlo en él, y yo creo que va a aprovechar estos Alpes a intentar por lo menos meter diferencia y ponerse ya por delante en la clasificación sin esperar a los Pirineos. Es que es lo que dice aquí, que suele hacerlo así. Siempre en el primer bloque montañoso es donde suele pegar la estacada a Chris Froome. Yo espero que lo haga ya en los Alpes, y también espero que Movistar tenga toda la armada, y la verdad que tal como he visto hoy rodar en el pavé a Nairo, a Alejandro y a Landa, no sé cuál de los tres está mejor, pero Nairo me ha dado una impresión de fortaleza brutal. Para que un escalador puro como él pasara lo doquín de la manera que lo ha hecho, ojito que tiene que estar muy bien, muy bien, muy bien Nairo, ¿eh?
Pues todas estas respuestas, todas estas interrogantes, las tendremos a partir del próximo martes. Que descanséis mañana. Gracias, Eric. Gracias, Quique. Gracias, Oscar.
Felices vacaciones, amenazamos.
Chao. Muchas gracias, chao. Muchas gracias. Chao. Amenazar, chao. Vuestras amenazas serán respondidas siempre con gusto y placer. Adiós, queridos.
Chao. Adiós. Chao.
Y en el mundo de las motos, decir Sachsenring quiere decir Marc Márquez. En el circuito alemán, Márquez sigue escribiendo su particular historia. Ha ganado hoy la carrera y el Mundial, se va de vacaciones con un Marc muy, muy destacado. Borja González, hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba?
Porque veníamos de una de las mejores carreras de la historia de GP, pero hoy Marc ha demostrado que domina la categoría con una autoridad tremenda,
Sí, bueno, aquí la verdad es que no voy a decir que ha sorprendido, porque es un circuito en el que ha ganado siempre, con lo cual decir que sorprende que Márquez haya ganado pues sería una auténtica chorrada, Pero sí que es verdad que el fin de semana había dado la sensación de que estaba todo mucho más igualado, de que íbamos a poder ver un Sachsen Ring más apretado, incluso los pilotos lo hablaban, no se esperaba tanto una carrera como lo de Assen, porque en un circuito como este es prácticamente imposible por el tema de puntos de adelantamiento, también un poco por lo que vimos, no favorece ese tipo de espectáculo, pero sí que pensamos que iba a haber más batalla y al principio, pues bueno, con eso de ver otra vez a Jorge delante, que era uno de los que estaban llamados a pelear por el podio, también a Petrucha ahí metido, parecía que a lo mejor íbamos a tener un gran premio de Alemania distinto, pero no, que va, Márquez lo tenía todo controlado, tenía ese poquito más que tiene siempre aquí, sabía exactamente lo que tenía que hacer, no creo que haya arriesgado más de la cuenta en ningún momento, es siempre complicado ganar, pero aquí por algún motivo que ni él mismo es capaz de explicar, porque siempre la achaca que es un circuito con muchas curvas de izquierdas, que es algo que a él le favorece, pero por algún motivo que ni él mismo sabe, es superior al resto, y lo ha demostrado en la carrera, la ha controlado como ha querido y se ha apuntado la victoria, una victoria importante para él, porque de hecho la ventaja en la general es muchísima, 46 puntos de ventaja sobre Valentino Rossi, sobre el 46, y demuestra pues que este Mundial lo tiene muy muy encarrilado. Falta mucho Mundial, él intenta ser muy cauto, pero es complicado verle una debilidad al piloto español, y sobre todo también falta por ver un rival que esté a esa altura, porque Rossi, que hay que decirlo, está haciendo un Mundial excepcional, 39 años, que sea segunda a esas alturas del año, con una Yamaha que no está en su mejor momento, pero no parece que sea el piloto que pueda mantener un pulso con Márquez hasta el final del año, y sobre todo ya no es mantener un pulso con él, es intentar llevarle al límite y empezar a recortarle puntos.
Claro. Oye, estamos muy cegados con la categoría reina, pero en la categoría benjamina, en Moto3, el dominio de Jorge Martín también es considerable, ¿eh?
Sí, sí, el Márquez pequeñito. Su padre le llama Martinator, que se ha hecho ahí una especie de combinación que a Jorge no le gusta demasiado ese juego con Terminator y demás, pero es verdad que también está siendo muy... Bueno, de hecho han conseguido los 2-5 victorias en esta inicio de temporada y ahí es mucho más complicado porque la carrera ha sido la típica de Moto3 que han, más o menos hasta que faltaban 5 segundos para el final estaban... pues no sé, casi 20 pilotos metidos en el mismo grupo, y ha tenido momentos, ha tenido sustos, ha estado viendo por detrás la carrera, es decir, que sin liderarla, pero aguantando, sabía que el desgaste de neumáticos aquí iba a ser crucial, y ha sabido atacar en el momento oportuno y hacer lo que él quería hacer. Dice que no quería pensar en el liderato, que solo quería pensar en ganar carreras e irse con margen de puntos en la general, y lo ha conseguido. Así que ahí tenemos también una baza solidísima para tratar de conseguir el título de la clase pequeña.
Y donde no tenemos mucha baza es en Moto2, ¿verdad?
Sí, bueno, siempre sobre el papel era Alex Márquez el hombre que tenía que ser el favorito de los nuestros para pelear por el título y bueno, pues está tercero en la general, pero se ha abierto una desventaja demasiado grande, más de 30 puntos sobre los dos primeros, sobre Bagnaia, que hoy ha tenido un mal momento, no por su culpa, se ha caído Pasini delante, se lo fuera, le ha tocado remontar, y sobre Oliveira. Y bueno, pues hemos estado ahí un poco con los dedos cruzados para ver si veíamos la primera victoria de Joan Mir en Moto2, y no ha sido así porque ha sido la primera de Winter, pero bueno, llegará a momentos mejores, pero sí que parece que va a ser muy complicado que haya en España peleando por el título, pero esperemos que por lo menos podamos estar peleando por las victorias, sea con Mir, sea con Vierge, o sea en este caso con Alex Márquez, que recupere un poco el paso después de un fin de semana complicado en el que tampoco estaba al 100% físicamente después de una caída que sufrió ayer.
¿Hasta cuándo descansáis ahora, Borja?
Hasta el primer fin de semana de agosto. Son dos fines de semana sin carreras, un parón pequeñito, menos de lo habitual, y luego ya enlazamos. Pues nosotros en agosto, mientras algunos estén en la playa, tendremos tres carreras en Brno, en Austria y en Inglaterra, y ahí va a ser el paso importante del Mundial para ver cómo enfilamos ese tramo tan intenso de septiembre-octubre.
Pues disfruta estas dos semanitas, Borja. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, ¿eh?
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Álvaro, terminamos con...
con la cacharra, como cada día, con los oyentes.
Alegrías, ilusiones, tristeza, emoción. Ilusión, se acabó, Rusia. Ahí quedó y hasta dentro de 4 años.
Solo quiero decirle a Manolo Lama que no falte respeto a los continentes asiático, africano, y que mire el partido de España contra Marruecos, por ejemplo, o de Portugal contra Marruecos, y luego sabrá, porque los africanos, ni los asiáticos, ni los, yo que sé, porque no están en cuartos, ni octavos, ni en semifinales. Es por motivo de arbitraje,
¿habría posibilidad de que ustedes hicieran una alineación del Real Madrid con los jugadores que tiene en la actualidad, sin soñar con alguien que venga o recordar a alguien que se fue?
Noto cierto amargor, cierta baba llameante en algunos de los contertulios de su programa respecto a la marcha de Cristiano a la Juventus.
Es verdad, lo hay, hay mucha hay tristeza. Y baba llameante, sí señor. Hay además de las dos partes, los que usan la baba llameante y los que están compungidos por la marcha de Cristiano. Las cosas de la vida, las cosas del fútbol y las cosas del deporte. Nos vamos, nos cogemos a algunos unos días. Mañana está Munilla aquí en el Estrella, en el partidazo a partir de las 11:30 de la noche. Que disfruten del verano, gracias, hasta pronto, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.